ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Es mediodía, son las 11 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La factura de la luz alcanza en septiembre los 57 euros. Es la segunda más cara de 2023, Guillermo Vila.
Este precio solo está por detrás del que pagamos en febrero. Aún así, sigue siendo un 40% más barato que hace un año, cuando pagamos 95,2 euros. Sube la luz, el gas, los alimentos, sube prácticamente todo. El IPC sigue repuntando y está ya en el 3,5%. Un asunto por el que le hemos preguntado en la mañana del fin de semana a Raymond Torres, que es director de coyuntura de Funcas. Nos adelanta que muy probablemente la inflación siga aumentando hasta finales de este año. Dice que las políticas monetarias están teniendo dos efectos, uno negativo y uno positivo.
Yo creo que sí, que la política monetaria está incidiendo en la economía desde mi punto de vista de manera muy negativa, porque claro, esto lo que hace es también es frenar el crecimiento económico y la capacidad de creación de empleo. Lo que quiere hacer el BCE es atajar la inflación, ¿no? Y eso sí que lo está consiguiendo. Lo que pasa es que es un proceso que necesariamente es complejo y es lento.
El Partido Socialista, que protagoniza hasta ahora un acto en Sevilla, lo hace con la palabra amnistía encima de la mesa. Óscar Puente, diputado socialista, exalcalde de Valladolid, ha asegurado en el fin de semana de COPE que es una buena medida, ha dicho, para lograr la reconciliación en Cataluña.
El Partido Socialista siempre se ha mostrado, desde las elecciones al menos, dispuesto a estudiar fórmulas que de alguna manera desjudicializaran el problema, ¿no? El problema que hay en este momento todavía con la situación que se vive en Cataluña, ¿no? Las fórmulas pues pueden ser esas, ¿no? La amnistía puede ser una de las fórmulas y es algo que se está valorando y se está estudiando, ¿no?
Sobre la amnistía se ha pronunciado la Asociación de Fiscales en una carta a la Comisión Europea en la que les hacen saber que, en su opinión, aprobar esta medida supondría la quiebra del Estado de Derecho y, por lo tanto, dicen, de los valores y principios que fundamentan la Unión Europea. Y el ya cardenal y arzobispo de Madrid, José Cobo, se ha mostrado emocionado a la salida del consistorio en la Basílica de San Pedro. Además de a él, el Papa ha creado otros 20 nuevos cardenales, tres de ellos españoles. Ha destacado que lo más bonito de la ceremonia ha sido el abrazo recibido entre todos los nuevos purpurados.
Hombre, que esto sobrecoge, esto es es una celebración, la verdad es que es sencilla, pero es una celebración muy intensa, ¿no? Y luego también el saludo de todos los cardenales, uno tiene la dimensión, porque íbamos diciéndonos un poco de dónde era cada uno, y yo tengo que repasar la geografía mundial, porque hay diócesis que no sé dónde están.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Está a punto de finalizar la jornada matinal en la Ryder Cup de golf. Xavi Lasso.
Sí, Guillermo. De hecho, acaba de terminar y el equipo europeo sigue con paso firme hacia el título. 3-1 ha ganado el equipo europeo en esta jornada matinal, con lo que de momento las cosas van 9.5-2.5 para el combinado europeo. Y en primera división, partidazo esta tarde por el liderato, Girona Real Madrid a las 6:30. Los de Mitchell recuperan a Borja García y en el conjunto blanco ha viajado Rüdiger, pero no lo ha hecho Alaba, y en el 11 estarán Vinicius y Bellingham. Además, hoy Getafe Villarreal a las 2, Rayo Mallorca 4:15 y a las 9, Derbi Vasco Real Sociedad Athletic Club. Todo en tiempo de juego a partir de la 1. Y en el Barça, que ganó ayer 1-0 al Sevilla, ha hecho público el parte médico de Rafinha. El jugador brasileño fue sustituido en el minuto 37 por Ferran Torres y el club ha comunicado que sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho y es baja, y su evolución marcará su disponibilidad. Y en segunda división, el Leganés es líder de forma provisional tras la victoria ante el Racing, y hoy a las 4:15 Eibar Tenerife, 6:30 Elche Levante, y a las 9 Albacete Andorra y Villarreal B Alcorcón.
A esta hora en COPE sigues escuchando el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Mañana tendremos además.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Hoy el equipo de COPE Gran Canaria se ha trasladado hasta el sureste de la isla para celebrar dos ferias muy importantes. Soy Carla Rabeiti y te estoy invitando a que me acompañe durante dos horas de programa, porque este fin de semana se va a coger aquí, donde me encuentro, en la Plaza de la Candelaria, en Ingenio, simultáneamente la Feria del Sol y la Feria del Kilómetro Cero. Es decir, hoy se van a unir dos sectores que son estratégicos, como son la energía y también la agroalimentación. Para los oyentes que nos estén escuchando y que no tengan planes para este fin de semana, les vamos a poner los dientes largos porque estaremos hablando mucho, no solo de la Mancomunidad del Sureste, sino también de este pedazo de evento que se va a acoger hoy aquí y que estamos viendo que desde primera hora de la mañana pues hay muchísima gente pues conociendo nuestro producto local, ¿no? Lo que consumimos aquí en nuestra tierra, que la verdad es que cada vez pues esta tendencia ha ido cambiando, ese consumo tan importante no solo para los agricultores, los ganaderos, los productores, sino también pues para nuestra salud, ¿no? Y para apostar por lo nuestro. Y es que, pues como saben, Ingenio, junto a sus vecinos de Agüimes y Santa Lucía, han formado esta mancomunidad tan importante en la que se están desarrollando diferentes proyectos. Se trata de una unión de municipios en las que todos reman a uno, y además se puede ver con este tipo de ferias que están dando visibilidad y además fomentan el consumo local. Durante estas dos horas de programa vamos a tener muchísimos invitados. También nos daremos una vuelta por los diferentes expositores para conocer qué es lo que nos vamos a encontrar, qué cosas podemos comprar, por supuesto, y sobre todo esos productos, ese producto local que tanto nos gusta y que tanto debemos apostar. También el presidente de Gran Canaria, que es vecino de este municipio, ya lo saben, de Agüimes, y que conoce muy bien todo lo que tiene que ver con las energías renovables, ya que en su etapa como alcalde de Agüimes comenzó esa andadura, un nuevo modelo energético, tampoco se ha querido perder esta cita. De hecho, está ahora mismo dando un paseo por todos los stands, por todas esas zonas, todos esos expositores, mejor dicho, para conocer de primera mano pues el trabajo de muchos ciudadanos, ¿no?, que apuestan por este consumo local. Y además estaremos hablando con él y le preguntaremos sobre estas dos ferias importantes, así como temas de actualidad que están candentes y que además están relacionadas con estas ferias que se están acogiendo aquí hoy en Ingenio, que no es otra cosa que la alimentación, agroalimentación, mejor dicho, porque ya saben que apostamos por lo nuestro, por lo local, por los productos de consumo de aquí, de Gran Canaria, y, cómo no, de esa sostenibilidad que es el camino a llevar. Además, el presidente de la Comunidad del Sureste, como no puede ser de otra manera, y el alcalde de Ingenio, Francisco López, ha puesto todo su empeño en que estas dos ferias se hagan simultáneas al municipio, también charlará un rato con nosotros. Además, el presidente Pedro Quintana, mejor dicho, el responsable de la feria Kilómetro Cero, que hoy, por si no lo saben, cumple la mayoría de edad esta feria, estará presente porque lo quiere hacer en este lugar tan especial, quiere comentarnos todo lo relacionado con esta feria, que sin duda alguna ya es un must, es un plus, es una feria que tenemos que tener escrita en nuestras agendas, que es muy importante acudir a ellas y que afortunadamente pues recorre esta feria, recorre pues muchísimos municipios de la isla, que al final es de eso es lo que se trata. Vamos a hablar mucho con él sobre cómo ha ido cambiando ese consumo local en la isla y la importancia que tiene para que el ciudadano conozca qué significa o qué es un producto de Kilómetro Cero. Además, nuestro realizador, Julio Abreu, que hoy me acompaña en esta mesa, pues estará con nosotros también hablando y será el encargado de ayudarnos a conocer más a fondo a los productores que hacen que esta feria se lleve a cabo. No solo los culpables, no solo de que seamos los culpables de que hoy queramos comprar todos esos productos locales que vemos, sino también de conocer a esas empresas encargadas en las energías sostenibles y proporcionarnos a un modelo energético. A los oyentes, a Julio, ¿qué les parece si invitamos a los oyentes a que también participen con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp 610-1080-05 y también que nos escriban hasta la una, tienen tiempo, resolviendo todo tipo de dudas y a ver si les animamos para que vengan aquí. Si les parece, hacemos un alto en el camino y volvemos, cómo no, sobre todo para hablarles de estas dos ferias que se están realizando aquí simultáneamente en la Plaza de la Candelaria en Ingenio.
Escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A más pasos, pues mayores beneficios. Pero bueno, que sepamos que con que hagamos 8.000 pasos diarios, lo que equivale a 6,4 kilómetros, 6 kilómetros 400 metros, ya sería suficiente.
Cada día,
pero que eso se hace sin darse cuenta.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
¿Qué está pasando con el precio del aceite?
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Marca para el Barça, minuto 40.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Y el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Contábamos hace apenas unos 10 minutos, nos encontramos en la Plaza de la Candelaria, en el municipio de Ingenio, en el sureste de la isla de Gran Canaria, con un día espectacular, la verdad, para los oyentes que nos estén escuchando, invitarles a que vengan aquí porque ya saben que se están realizando dos ferias simultáneas. Se trata de la Feria del Sol y también de la Feria de Kilómetro Cero. Y para hablar sobre esto, no podemos hablar con otra persona que con el propio alcalde, con José López. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Meli.
La verdad que todo un honor y un placer acoger estas ferias, que además es su primera feria como alcalde del municipio de Ingenio, ¿verdad?
Sí, como alcalde, sí, porque es la primera vez que salgo elegido como alcalde y evidentemente todo es la primera vez. Uh-huh. Pues esta es mi primera feria a Kilómetro Cero como alcalde del municipio de Ingenio.
¿Qué supone para el municipio que se acojan este tipo de eventos?
Bueno, esto es un día totalmente festivo, esto es un día de alegría, esto es un día de compartir un rato con amigos, con familiares y pasear por nuestro municipio en el enclave estratégico donde estamos, donde celebra esta feria, que es el corazón del casco histórico de Ingenio. Y a partir de ahí es una feria orientada a concienciar a las personas de la importancia de la compra del producto de cercanía, de Kilómetro Cero, productos de nuestros agricultores directamente, donde ellos tienen un margen digno, no hay intermediarios en medio que se llevan el rendimiento de nuestra gente de la tierra. Pues eso es una grandísima oportunidad, una oportunidad para todos estos productos nuevos que están saliendo al mercado. Todo orientado pues a las nuevas tendencias en la alimentación, en el cuidado, en la salud, pues también dan y tienen origen y lugar para exponer y darse a conocer al mercado. Creo que es una oportunidad que pocos tendrían ese nivel para poder llegar a tanta gente. Y estas ferias pues también dan ese motivo y esa razón para que todos nuestros agroalimentarios pues también puedan innovar. No solo producir, sino también innovar y cada vez acercarse más a las nuevas tendencias del mercado.
Porque además, hoy cumple mayoría de edad esta feria, lo hace en su municipio y sin duda alguna, va cambiando, ¿no? Es itinerante, va a ir viendo a diferentes municipios para el sureste. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces no se le da el valor, quizás, ¿no? A lo que viene siendo la producción, los productos locales que aquí se hacen. Aunque bueno, sí que tienen bastantes productos muy conocidos, ¿no, alcalde?
Bueno, Ingenio históricamente es un pueblo agricultor, es un pueblo ganadero, es un pueblo muy vinculado a las raíces naturales que conllevan la historia de este municipio. Esta feria supone para Ingenio, una vez más, pues un paso adelante en todo aquello que intentamos promocionar, que intentamos potenciar, que queremos facilitar a toda nuestra gente pues el conocimiento de los productos propios de Ingenio, donde algunos son históricamente reconocidos ya totalmente y otros, bueno, queremos introducirlos y queremos mejorarlos de cara a los nuevos consumidores.
¿Cuáles serían esas mejoras que se van a implantar en este ámbito? No solo en el ámbito agroalimentario, sino también en el ámbito de las energías, porque también hay que destacar que no solo está aquí la feria del kilómetro cero, sino también la feria del sol. Algo que se está hablando muchísimo estos últimos días, ¿no?
Sí, yo creo que esto, igual que lo que es la feria del kilómetro cero, que vamos orientados a informar a la ciudadanía, a concienciarlo, pues en la misma línea va la Feria del Sol. Esto es una feria orientada a las nuevas tecnologías, orientadas con el consumo de las energías, de potenciar pues esas fuentes de riqueza natural que tenemos y que muchas veces han pasado pues desapercibidas o no se le ha prestado la atención adecuada, y tenemos mecanismos hoy en día para garantizar el consumo, bien en el tema de la movilidad o bien en el tema doméstico, que proporcionan sin contaminación ninguna pues un bienestar a los que vayan a heredar este mundo que les vamos a dejar.
La verdad que exponiéndola así, pues parece todo muy fácil, pero la realidad es que esto lleva un trabajo de años, ¿no? Por ejemplo, el sureste sí que es bastante conocido por apostar por esas energías limpias, por la sostenibilidad, por el reciclaje. Usted como alcalde en la Villa de Ingenio, ¿qué proyectos o qué medidas quiere realizar a corto plazo? Sé que es complicado porque la mentalidad ciudadana es complicada a cambiarla, porque estamos acostumbrados a una cosa y de repente cambiar de un día para otro pues es un largo trabajo, pero ¿qué medidas se van a realizar pues de aquí, de corto plazo, corto medio plazo, digamos?
Bien, todas esas medidas ya son hoy en día una realidad. La Mancomunidad del Sureste lo único que ha proporcionado a nuestro territorio es bienestar, mejoras en todos los sentidos, somos vanguardistas, estamos en primerísima línea, no solo a nivel regional, sino incluso a nivel nacional, donde estamos apostando por todo aquello que conlleve una mejora de nuestro futuro próximo, de todas aquellas cuestiones medioambientales. La Mancomunidad del Sureste, ahora mismo, muy recientemente, pues está ya lanzando al mercado los primeros camiones absolutamente eléctricos que van a ir a recoger la tritura y todo lo que es para convertirlo en compost, todo lo que es el resultado de todo lo que son, pues lo que dan nuestras fincas, lo que dan nuestros jardines y demás. Bueno, pues ese es un avance más, donde es una apuesta clarísima por tener y recuperar mejor y reciclar mejor todos aquellos materiales que nuestros antepasados eran auténticos maestros de ese arte, de cada artículo poderle sacar nueva vida, y que nosotros hemos perdido estos días mismos alarmados, porque desgraciadamente por cuestiones de salud pues prevalecen otros criterios. Lo decíamos, un simple detalle, cuando vas a un restaurante y antiguamente usabas la vinagrera, que yo le llamaba, no me recuerdo el aparato que llevaba el aceite, el vinagre, y lamentablemente hoy por unas cuestiones de tipo de salud pues ya todo viene plastificado, ya todo viene en sobre, y realmente lamentas que tengamos un esfuerzo tan importante en otros sentidos y sin embargo no hemos terminado de depurar. Estoy convencido que hay alternativas, tal vez con un coste mayor en el corto, pero acá a largo plazo todos salimos ganando si volvemos a recuperar esa cultura de conservar y darle más vida a todos aquellos artículos que tenemos.
Alcalde, hace nada, aunque es usted alcalde de la Villa de Ingenio, ¿qué retos tiene por delante? ¿Cuáles le gustaría cambiar o con qué se ha encontrado que quiera potenciar, por así decirlo?
Estamos cambiando radicalmente el mensaje de lo que hoy se pretende con esta visita, que es animar a los consumidores, porque esto es una gran fiesta hoy en Ingenio. Retos tenemos muchísimos. Primero tenemos que ordenar esta casa. Nosotros, este municipio, llevaba ya unos cuantos años retrasado en lo que es el recorrido de los municipios vecinos. Ese retraso no es fácil volver al tren. Tenemos que volvernos a subir, tenemos que practicar políticas en todos los sentidos que orienten a recuperar la confianza en nuestra gente, a recuperar servicios perdidos, a intentar mejorar la calidad de vida, que es en definitiva los que nos presentamos, pues son los objetivos que nos marcamos de mejorar la vida de nuestra ciudadanía. retos a todos los niveles, a nivel comercial, a nivel industrial, a nivel de búsqueda de nuevo suelo, porque Ingenio es el territorio más limitado en todos los aspectos en la isla de Gran Canaria. Somos los que más contribuimos a la isla de Gran Canaria con todo un aeropuerto en nuestro municipio y sin embargo somos los que menos recibimos por esa gran implantación, por esa gran industria orientada al mundo del aeropuerto. Pues nosotros tenemos en ese sentido pues muchísimas propuestas y evidentemente estamos trabajando en ellas. Los resultados no se pueden ver a corto plazo, lamentablemente, porque hoy en día cualquier paso que quiere dar, lo decíamos estos días, para comprar un simple tornillo, todo pasa por un procedimiento administrativo que a veces es engorroso. Y claro, tienes completamente colapsada a tu departamento de contratación con cientos de asuntos pendientes que podían haberse avanzado en otros tiempos y ahora nos encontramos con los propios que nos corresponden a nosotros más los que venían ya con retraso. Ahora, elegir, esto es como un embudo, si intentas que por la parte saliente entre lo mismo, salga lo mismo que por la parte entrante, pues estamos completamente equivocados. Hay que en este sentido poner encima de la mesa muchísimos elementos para valorar no qué es lo mejor, sino qué es lo menos malo a la hora de tomar decisiones.
Le veo con bastante ganas e ilusión, sobre todo, con lo cual yo creo que esto va a ir caminando y al final este es el camino, ¿no? Dar visibilidad, sobre todo exponerlo y hablar claramente, ¿no? Porque al ciudadano de a pie le gusta que se hable claro y conciso, ¿no? Y sobre todo que no se le den mil vueltas.
Yo creo que este gobierno, si hay algo, porque lo que se está caracterizando es por hablar menos y por hacer más. Yo creo que el día a día, los vecinos nos lo dicen, evidentemente, hay personas que piensan de forma contraria, pero en líneas generales y la gran mayoría de los vecinos nos dicen el talante con el que estamos trabajando, nuestro nivel de implicación, nuestra cercanía donde está el problema. Y claro, estamos ahora resolviendo problemas muchísimos que nos vienen heredados y que no se les ha dado la suficiente o adecuada respuesta en su momento. Esto no quiere decir que nosotros tengamos solución para todo.
Hombre.
Pero sí que hay una gran implicación y una gran preocupación porque aquellas cosas que son de justicia tomen el camino que deben tomar.
Alcalde, un auténtico placer. Nos veremos muchísimo más, estoy segura de ello, y hablaremos también sobre estas situaciones que tanto nos llaman la atención y que tanto tenemos que cuidar, ¿no? Que es sobre todo la sostenibilidad, el respeto, ¿no? A lo nuestro, a la cultura, a nuestras tradiciones y sobre todo el consumo local, ¿no? El producto local que, como bien apuntaba, pues poco a poco parece que se está perdiendo. Pero afortunadamente tenemos a esos valientes, esas personas, esos empresarios, pequeños empresarios que apuestan por nosotros. Muchas gracias.
Yo le pondría una medalla en el pecho a todos estos nuevos impulsores de esta economía que nos ayuda y que sobre todo va a dejar una mejor herencia a los que vienen detrás de nosotros.
Ha sido un auténtico placer. Que tenga buen día y
muchísimas
una jornada
gracias.
De sábado bastante buena.
A ustedes. Ahora salgo corriendo porque tengo que oficiar un 50 aniversario de boda.
Pues muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias. Buen
a
día.
Ustedes.
Hasta
un
luego.
Abrazo a todos.
Un abrazo.
Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Yo te juro que sé que no volveré, aunque me haga pedazos la vida. Si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida.
Escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A más pasos, pues mayores beneficios. Pero bueno, que sepamos que con que hagamos 8.000 pasos diarios, lo que equivale a 6,4 kilómetros, 6 kilómetros 400 metros, ya sería suficiente.
Cada día.
Pero que eso se hace sin darse cuenta.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Maravillosa mañana de sábado con un sol que no hace justicia, la verdad, y bastante calor, aunque aquí corre bastante brisa. Estamos en la Plaza de la Candelaria, estamos en Ingenio, en la Villa de Ingenio, y no se pueden imaginar la cantidad de personas que están pasando por esta Feria de Kilómetro Cero y también la Feria del Sol, que también hay que hablar de ella. Pero queremos interesarnos sobre todo de esta feria que ya es conocida, que además hoy cumple la mayoría de edad, de la Feria Kilómetro Cero, y para ello saludamos al responsable de esta feria, de que esto siga adelante. Pedro Quintana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
La verdad que me imagino que hoy un día muy especial, ¿no? Ya cumple la mayoría de edad y es un día que, bueno, ya lo estamos viendo. Muchísimas personas se interesan por estar aquí y además están curioseando sobre todo, ¿eh? Pero se da visibilidad y lo que queremos es que consuman, ¿verdad, Pedro?
Exactamente. Bueno, primero decir que estamos encantados de que hemos alcanzado la 18 edición, o sea, nos sentimos como promotores y organizadores de la feria, como responsables de un proyecto que ha alcanzado la mayoría de edad. Contentísimos también de la respuesta, apenas hemos abierto hace un ratito y está la feria llena,
una pasada,
gente visitando, gente comprando, etcétera, y estamos seguros de que así va a ser durante todo el fin de semana, o sea, vamos muy contentos y con ganas de que todo Gran Canaria pues se acerque a Ingenio. Porque hoy, además, bueno, de la Feria Kilómetro Cero Gran Canaria hasta la Feria del Sol, con lo cual somos la capital de la sostenibilidad en el día de hoy. Yo creo que hay que vivirlo y hay que, bueno, que venir hoy al pueblo.
¿Cómo ha ido cambiando esta feria? Porque, claro, hablamos que hoy es la 18ª edición, cumple esa mayoría de edad, pero imagino que ha sido un reto, ¿no?, llegar hasta aquí, ¿no?, cómo empezó y cómo lo vemos ahora.
Pues la feria nació realmente en plena pandemia, en una época en la que, bueno, que como empresa, como gente que se dedica a hacer proyectos, pues decíamos, bueno, hay que seguir pensando en cómo vamos a evolucionar, y teníamos cierta conexión con el mundo, con el sector primario, ¿no?, con agricultores, etcétera, por otros eventos que habíamos dicho, y entonces dijimos, bueno, ¿qué necesita en estos momentos la sociedad Gran Canaria? Probablemente lo que necesitaba era buenas noticias, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, en aquel momento pensamos que una de esas buenas noticias podría ser precisamente haciendo una feria de productores, que no solo, que además fuera una feria itinerante, o sea, que fuera moviéndose por todos los municipios de la isla, y al mismo tiempo que tuviera cierta regularidad, de tal manera que lanzáramos un mensaje continuo y continuado de la necesidad de consumir productos de Gran Canaria como una vía para dinamizar nuestra economía y ayudar en aquellos momentos a las personas que lo necesitaban. Por otro lado, para ayudar a las personas que de alguna manera ayudan a la preservación del paisaje, porque cada una de estas personas, bueno, cuando tienes un ganado, cuando tienes un cercado, cuando produces una mermelada, etcétera, al final del día estás haciendo una acción que beneficia a nuestro paisaje. Y por último, pues también es un proyecto de absoluta sostenibilidad. Todo lo que está aquí está producido en el entorno de la isla, con lo cual es algo positivo para todos, ¿no?
¿Qué supone para los productores? ¿Qué les cuentan estos? Porque claro, son pequeñas empresas, pero hoy también supone que trabajan, ¿no? Es decir, no descansan, pero al final para ellos dar esa visibilidad, este es el mejor escaparate.
Sí, nosotros siempre decimos que la Feria Kilómetro Cero Gran Canaria no es una feria finalista. O sea, vamos a ver, aquí están los productores, vienen a vender, están encantados de vender. Por en sí. algunas ocasiones, incluso antes de que acabe la jornada, ya lo tienen todo vendido, porque bueno, tenemos un, como un, por así decirlo, una clientela que viene muy buscando fiel. Los productos, exactamente, y fiel, y cada va a todas las ferias que hacemos y demás, y eso es muy importante. Y entonces, bueno, ellos están por lo general bastante contentos, ¿no?, de participar en esta feria. Es una vía para, bueno, para lanzar su producto y también es una vía para dar a conocer el producto y que al día siguiente se busque en un supermercado, en una tienda gourmet, donde quiera que sea, porque, lo dicho, no es una feria finalista. De lo que se trata es de fomentar la concienciación de la necesidad de consumir productos producidos a nivel local.
Y se ha notado pues que el ciudadano busque que estos productos que se están expuestos aquí en esta feria, en otros lugares. O sea, es decir, que se nota o se ve a clientes que van de feria en feria como ustedes.
Sí, o sea, personas que vienen a cada una de las ferias de los diferentes municipios de la isla es muchísima. O sea, básicamente tenemos una comunidad, por así decirlo, de seguidores y somos conscientes de ello. De hecho, por ejemplo, ustedes piensen en que el año pasado, por ejemplo, pusimos en marcha unas rutas para conocer el casco histórico de Ingenio, ¿no? Por ejemplo, en la primera del año pasado no vino nadie, porque bueno, una cosa, una actividad nueva. Este año, en la primera, había ya 20 personas, ¿no? Entonces, es como que tenemos la sensación de que se está produciendo un fenómeno acumulativo, en el sentido de que ahí, cuando vienes a esta feria, a la siguiente probablemente vas a intentar ir. ¿Por qué? Porque pues sabes que aquí te vas a encontrar un gofio que está hecho en Santa Brígida, te vas a encontrar un queso hecho en Tejeda o en Santa Lucía o en Agüime, o te vas a encontrar una kombucha que está hecho en la isla, o que incluso alguna de las frutas y verduras que te vas a encontrar proceden de la zona de Moya o de la zona de Firga. Entonces tú dices, bueno, ¿qué más puedes querer? O sea, sino que encontrarte productos que sabes que son de calidad y productos que son producidos por vecinos y los habitantes de nuestra isla.
¿Cuál es el objetivo, ¿no?, principal que tienen de todos estos productores que están hoy aquí, de estas empresas, ¿no?, de sostenibilidad? ¿Cuál es el objetivo que tienen marcados para un futuro? ¿Cómo debemos comportarnos también los que estamos alrededor, los que también nos interesamos por consumir local?
Yo creo que aquí hay como muchos objetivos que se entrecruzan, ¿no? Por un lado, el objetivo primero, primario, probablemente sería darle visibilidad a los productores, ¿no? En la medida en que sean más visibles, probablemente llegará un momento en que digamos, bueno, pues este producto me gusta, quiero buscarlo. ¿Dónde lo voy a buscar? Pues el mismo productor te dirá, pues mira, está en tal supermercado, está tal, y si no, te lo puedes encontrar en esta feria cada X periodo de tiempo. Entonces, ese sería uno de los elementos, ¿no? La visibilidad del producto y del productor. Lo segundo es que esta feria te ofrece también la oportunidad de hablar con los productores. Claro. Yo creo que cuando tú conoces a los productores y alguien te cuenta, bueno, yo por ejemplo ahora termino la feria y por la tarde tengo que ir a atender las vacas. Entonces empiezas a entender la naturaleza y la importancia que tiene una feria de estas características, ¿no?
Sí, porque al final nosotros venimos aquí, compramos y no nos damos cuenta de todo el trabajo que hay detrás, porque al final son familias enteras, es tiempo que dedicas y que al final tus animales también son tu familia, o incluso cualquier otro producto que estemos hablando, ¿eh?
Efectivamente, o sea, básicamente yo creo que es maravilloso cuando empiezas a conocer todo lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Yo recuerdo que en la feria que hicimos en Valle Seco, una de las cosas que pasó fue, vino la Asociación de Productores de Papa de Valle Seco, ¿no? Y la verdad es que aquellas papas tenían una pinta impresionante, ¿no? Y entonces me contaron los agricultores que se habían recogido la tarde anterior. Entonces tú dices, bueno, son pequeñas historias que al final del día vienen a componer la gran historia que hay detrás de esta feria, y que es una feria que yo creo que es súper importante desde el punto de vista de la necesidad de concienciar de que somos una isla, de que necesitamos proteger y valorar nuestros productos, porque al final del día, si no, estaremos siempre supeditados a una serie de elementos que están fuera de nuestro control.
Pedro, ya para finalizar, ¿qué esperas de esta feria de Kilómetro Cero? Obviamente que se sigan haciendo, pero ¿cuál es la tendencia que van a seguir realizando?
Bueno, lo que yo espero es que algún día nos sintamos súper orgullosos de que cada vez que consumamos un producto de Gran Canaria, un producto local, estamos contribuyendo a nuestra economía, a la sostenibilidad, al paisaje, y que somos parte de una comunidad que tiene que trabajar en pos del desarrollo en su conjunto y con una visión amplia. Eso es un poco lo que a nosotros nos gustaría ver en la evolución de esta feria. Y luego simplemente es saber que esto no es una feria finalista, es una feria que es un escaparate, claro, para que consumamos todos los días productos producidos en Gran Canaria.
Pedro Quintana, un auténtico placer. Nos quedaremos por aquí para conocer más a fondo sobre esta feria. Muchas gracias.
Muchas gracias. Y simplemente, bueno, invitar animarle a todos los que nos están escuchando a que vengan a la feria, que merece la pena. Está súper bonita montada.
Sí, la verdad que está preciosa, ¿eh? Están todos los expositores. Se ve claramente pues su cartelito para que todo el mundo lo sepa. Y además hay muchísimo ambiente, hay música también y muchas sorpresas más. Sí, porque al final hay que venir aquí a Ingenio para verlo.
Exactamente. Muchas gracias.
Muchas gracias por atendernos. Un saludo. Hacemos una pausa y tenemos por aquí también al presidente de la Mancomunidad del Sureste, Francisco García.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A más pasos, pues mayores beneficios. Pero bueno, que sepamos que con que hagamos 8.000 pasos diarios, lo que equivale a 6,4 kilómetros, 6 kilómetros 400 metros, ya sería suficiente.
Cada día.
Pero que eso se hace sin darse cuenta.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Marca para el Barça, minuto 40.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Y el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Qué está pasando con el precio del aceite?
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Sábado 30 de septiembre, en directo desde la Plaza de la Candelaria, en Ingenio, de 11 a 1, especial Herrera en COPE Gran Canaria, con Javier Benítez, con motivo de la celebración de forma simultánea de la Feria Kilómetro Cero Gran Canaria Sureste y la Feria del Sol. Síguelo en el 103.0 en COPE más Gran Canaria.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Contando, ya saben que estamos en esta Plaza de la Candelaria en el municipio de la Villa de Ingenio y aparte de todas las personas que están aquí, todos los ciudadanos que están pues viendo esta Feria del Sol y la Feria de Kilómetro Cero, también nos hemos encontrado, y no se podía perder esta cita, el alcalde de Santa Lucía de Tirajana y también próximo presidente de la Mancomunidad del Sureste, Francisco García. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, muy bien, bien hallado.
La verdad que le veo pues bastante animado, ¿no? Como a todo el mundo, con caras muy felices, porque hoy estamos aquí para cumplir un objetivo, ¿no? Que es dar visibilidad a nuestro producto local, a lo que nos da nuestra tierra, pero también, muy importante, a esa energía sostenible, ¿no? A esas energías limpias, a la sostenibilidad, la movilidad también sostenible y todo lo que tiene que ver con las fotovoltaicas, con esta Feria del Sol.
Así es, esta feria que de manera habitual se hace en la Mancomunidad del Sureste y también me consta que en el resto de la isla, lo que queremos es que sea el escaparate donde el productor venda directamente al consumidor. Como bien decíamos también, la Mancomunidad del Sureste siempre está tratando de incentivar este tipo de eventos y en cierta medida lo que intentamos es que ir mejorando en soberanía alimentaria en la isla de Gran Canaria. Como habrán observado, no solo los agricultores y los productores venden directamente, sino también hay otros productos elaborados vinculados a todo el tema de la pastelería, la repostería, también hay vino de las Tirajanas, de otras zonas, y sobre todo también lo que se genera es un buen ambiente, y más en este escaparate del casco de la villa del municipio de Ingenio. Y si esto lo suma también a la Feria del Sol, porque entiendo que la Mancomunidad del Sureste siempre ha sido pionera en todo el tema de energías limpias y energías alternativas, y hay que visibilizar más.
Esa era mi pregunta, mi siguiente pregunta. Ustedes, la verdad que han sido pioneros en todo, y de hecho lo avalan, ¿no? Todas las industrias que tienen. Además, si hay algo que destacar de la Mancomunidad del Sureste es eso, ¿no? ¿Cómo ha sido ese camino? Me imagino que habrá sido un poco complicado, todavía queda mucho por hacer, hay que seguir explicando y dando y visibilizando pues la importancia que tienen las energías.
Siempre queda mucho por hacer, por mucho que hagamos, siempre queda mucho por hacer, porque hay que tener energías, ánimo y entusiasmo para cambiar esta realidad. Yo en alguna ocasión he comentado que los alcaldes del sureste, en el momento que fundaron la Mancomunidad, que lo hicieron con el objetivo de tener agua para la ciudadanía, para el consumo humano y para la agricultura, creo que no eran visionarios en aquel momento de lo que se iba,
¿no?
O no eran conscientes, posiblemente sí eran visionarios, pero no conscientes de lo que se iba a convertir la Mancomunidad del Sureste. El municipio de Santa Lucía, pues, participa en tres parques eólicos. Recientemente hemos repotenciado uno que lo inauguraremos el 20 de octubre. Pero también el municipio de Santa Lucía no solo incentiva la energía eólica, sino también la fotovoltaica. Durante el año pasado colocamos en las cubiertas de los centros educativos de infantil y primaria, los 17 que tenemos en el municipio, paneles fotovoltaicos que ayudasen a abaratar el coste de la energía que se necesita en los centros educativos y la sobrante enviarla a red. Ahora tenemos otro proyecto de los fondos Next Generation, con valor de 1.400.000 euros, con esa intención también de seguir instalando en la cubierta de edificios públicos este tipo de paneles. Pero también incentivamos, por ejemplo, la compra de vehículos eléctricos y tienen una bonificación del 100% del impuesto sobre circulación. Y también en las viviendas que quieran instalar en la cubierta paneles fotovoltaicos, durante los 5 primeros años de esa instalación, pues tienen una reducción del 50% del IBI.
Alcalde, ¿cómo visibilizamos esas ayudas? Es decir, ¿qué incentivos debemos destacar? No solo las que da, que nos acaba de decir su municipio, sino también la Mancomunidad para atraer mucho a muchas más personas.
Vamos a ver, yo creo que sobre todo no es dar la ayuda, que sí, que es importante, como comentaba, sino es generar concienciación de que tenemos que utilizar energías limpias, y sobre todo en este sureste de Gran Canaria, que otra cosa no, pero viento y sol hay suficiente a lo largo de todo el año. Lo que insisto es generar concienciación, pero no solo en esta utilización de energías limpias, sino también, por ejemplo, en el reciclado de los productos, en el reciclado de lo que se genera en casa. La Mancomunidad del Sureste también ha sido en cierta medida pionera en incentivar proyectos para reciclar el plástico, el cartón. Ya nosotros hemos iniciado con el quinto contenedor para la recogida de residuos domésticos, que ya está implantado en determinadas zonas no están en la totalidad del municipio todavía, pero poco a poco, porque la empresa que ha sido adjudicataria de la contrata para retirarlo, pues acaba de implantarse en esta mancomunidad. Así que al final es generar concienciación. Pero también nos hacemos una pregunta. Hay veces que vemos un montón de molinos en todo este sureste, pero ¿cómo se abarata la energía de cara a la ciudadanía? Al final creo que las distribuciones que hacen los gobiernos, porque al final los ayuntamientos no tenemos competencia, no piensan en que esa ayuda de manera directa tiene que venir al consumidor, a la familia que tienen que pagar pues mensualmente o bimensualmente la potencia eléctrica que consumen.
Es decir, que quizás hacemos una lanza, ¿no?
¿Sí?
Y hacemos un llamamiento para que se cambie también este modelo, ¿no? Porque si apostamos por las energías, el ciudadano, sí, pues eso también tiene que verse recompensado de alguna manera, ¿no?
Porque el sol y el aire de todo, y al final se están beneficiando unos pocos. También en Santa Lucía, precisamente esta semana, tenía una reunión con un posible parque eólico que se puede implantar en el mar, en Pozo Izquierdo, a 8 kilómetros de la costa. el parque eólico El Tarajal. Todavía el gobierno del estado, que es el competente, no ha sacado las concesiones administrativas para que puedan presentar ofertas estos parques eólicos, pero me consta que varias empresas están apostando para hacerse cargo de las 225 kilovatios que se van a poner o que se van a proponer instalar en esa zona, y luego esa energía llegará a la central térmica de Juan Grande.
Francisco García, la verdad que ha sido todo un placer hablar con usted, porque le veo muy metido, como no puede ser de otra manera, en todas las energías, ¿no? En la sostenibilidad, y sobre todo se nota mucho que conoce de fondo pues cómo trabaja la Mancomunidad del Sureste y cuál es el camino a seguir. ¿Cuáles son sus principales objetivos, mejor dicho, para los próximos meses o para lo que le queda de mandato, que es bastante?
Que bastante, efectivamente. Mi principal objetivo durante el periodo de la campaña electoral, observé que la jardinería del municipio de Santa Lucía no estaba en buen estado. Hemos sacado un concurso para que una empresa externa se encargue de mejorar los jardines del municipio, haciendo los tratamientos fitosanitarios, la reposición, la sustitución de las mangueras que puedan estar estropeadas y sobre todo la poda de estos jardines y el mantenimiento. Y ese concurso ya ha sido adjudicado. Precisamente ayer durante la mañana se firmó con la empresa adjudicataria y empezarán a prestar servicio a principios del mes de noviembre. Otro de los objetivos a medio corto plazo es la apertura del parque urbano Alcalde Camilo Sánchez. La apertura también del parking de la Libertad, que es una asignatura pendiente y un compromiso que tenemos con los comerciantes de la Avenida de Canarias. Y también ayer durante la mañana celebramos una reunión con los propietarios del suelo industrial, porque ya se ha desbloqueado el tema de la conexión eléctrica, ya le han dado el punto de conexión y ya van a seguir avanzando para que este suelo industrial pueda ser una realidad a lo largo de este mandato.
Francisco García, como lo apuntábamos, muchísimas gracias, un placer, y sé que se tiene que ir ya, así que ya me despido. Muchísimas gracias por todo. Nada,
muchas gracias, Carla, y gracias a también todos los oyentes de la emisora COPE.
Nos veremos en su municipio seguramente en próximos meses. Muchas gracias, buen día.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A más pasos, pues mayores beneficios. Pero bueno, que sepamos que con que hagamos 8.000 pasos diarios, lo que equivale a 6,4 kilómetros, 6 kilómetros 400 metros, ya sería suficiente.
Cada día.
Pero que eso se hace sin darse cuenta.
De no lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE. A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Ventajas de irse ahora, en septiembre de vacaciones. Te pillamos, Marta, en uno de los lugares del mundo que más me gusta. En Zahara de los Atunes, un lugar maravilloso.
Efectivamente. De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Marca para el Barça, minuto 40.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Y el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Qué está pasando con el precio del aceite?
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. ¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
días, presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, que también se ha acercado hoy a esta feria. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Qué alegría ver la cantidad de personas que se acercan en cada feria de kilómetro cero que se hace en cualquier municipio. Hoy toca Ingenio, pero sin duda alguna, esto hoy cumple esta feria de kilómetro cero su mayoría de edad. Y vemos cómo ha ido creciendo de una manera exponencial, ¿verdad,
presidente? Sí, 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 sí. Y es que es muy, muy importante, clave. No, no tendría sentido lo que estamos defendiendo si no hay una complicidad de la ciudadanía. Entonces, el que la ciudadanía responda positivamente, ¿no?, cuando se convocan ferias de estas características, luego anima al sector, a los productores, porque se produce una venta directa sin intermediario, asegura, ¿no?, la cadena de la seguridad alimentaria. Es decir, no voy a venderte un producto al menor coste de lo que a mí me ha costado producirlo. Se reducen los intermediarios. Y eso hace que, bueno, los datos que hoy tenemos en Gran Canaria sean una hermosa realidad.
Ha costado, pero yo creo que poco a poco se ha ido haciendo el trabajo, ¿eh? Porque solo hay que ver ferias como estas, desde las 9 de la mañana no ha parado de venir gente, de comprar, que es muy importante, ¿eh? Porque claro, ahora vamos a cualquier mercado y decimos, uy, qué caro el precio, cómo ha subido esto, ¿no? Tuvimos esa problemática de las papas, que también nos tenían a todos con el corazón en un vilo, ¿no? Yo creo que no hemos ganado para susto este 2023. Pero bueno, que poco a poco esa situación se va calmando y sobre todo nos damos cuenta de realmente el precio que hay detrás y del trabajo que hay detrás.
Claro, claro.
Porque al final es que es muy fácil ir, comprar e irte a tu casa, ¿no? Pero no nos damos cuenta de todo el trabajo que llevan haciendo todas estas personas y todos estos productores que están aquí.
El sacrificio que hay detrás y necesitan justa compensación. Pero eso digo que es importante, uh-huh, el que los consumidores, los hombres y mujeres que necesitamos alimentarnos,
claro,
hagamos siempre ese esfuerzo de, primero, si hay producto local, consumamos el producto local. Eso significa, ¿qué significa? Pues para Gran Canaria, nos estamos liderando el crecimiento de la soberanía alimentaria en las islas. Mientras en Canarias se ha perdido un 5,3 del suelo agrícola, en Gran Canaria se ha ganado un 8,3. Eso es muy importante, eso es importante. Hoy el 60% de la papa que consumimos, el 72% de las hortalizas, el 80-90% de los huevos, se producen aquí, no dependemos del exterior. Y claro, y además yo animo, fíjense, yo hablo de mi experiencia personal. Yo, la mayoría de los productos del sector primario que consumimos en casa, yo lo hago comprando de manera directa al productor.
Y a conciencia, que eso es muy importante, ¿eh? Mirar etiquetas.
Efectivamente, pero yo lo hago directamente al productor. Yo voy, aquí hay personas, uh-huh, en la isla que tienen su web, que te la mandan a,
claro,
tu casa, que tú encargas.
Con tu cajita, que te la traen, que encima que es ecológico, de kilómetro cero.
Efectivamente. Bueno, todas esas cosas, de luego, si profundizamos en ellas, nos pueden dar una garantía enorme de comer más fresco,
claro,
de contribuir al paisaje, al territorio, a generar empleo local. Todo eso es muy positivo.
Y presidente, ¿no le ha pasado que usted ahora, si con esas cajas de producto local, se come un tomate y dice, pues me sabe a tomate,
sí,
¿no?
Sí, es verdad. Sí, es verdad. Se nota cuando hay una producción industrial y cuando se cultiva directamente, la producción es pequeñita o pequeña y está hecha con mucho mimo, con cuidado. Sí, se nota.
Se nota una barbaridad, la verdad. Yo lo tengo que decir porque en mi casa se consume producto local y es muy importante, no solo por todo lo que hemos dicho, ¿no?, sino por todos los beneficios también para esta isla, que en comparación, no nos gusta comparar, yo lo sé, a usted no le gusta comparar, pero sí que es verdad que nosotros hemos sido, o bueno, en la isla de Gran Canaria ha sido pionera en muchas cosas. Y una de ellas es esta, ¿no?, el darle la visibilidad y la conciencia que realmente tiene que tener nuestro producto, porque hemos caído, quizás hemos caído en importar muchas cosas. Y al final, ¿cómo vivían nuestra...?
Y depender del exterior.
Y depender.
Porque
y eso
cuando
no
hay
puede.
Una crisis como la que hemos vivido de la papa, resulta que nos damos cuenta y dice, oye, pero si es que si la pudiéramos producir aquí al 100%, estamos en el 60%, pero si pudiéramos producir al 100%, no tendríamos que depender del exterior, digo, de eso o de otros productos, ¿no? Es que es muy importante, es fundamental. Por eso la marca Gran Canaria me gusta. Por eso el paso importante que se ha dado también con la gastronomía es unirlo todo, ¿no? Al final es que la gente se sienta a gusto con su producto, que contribuye a mejorar nuestro campo. Van a hablar luego, les he escuchado del tema del paisaje mosaico, sí, de lo que se está haciendo para proteger al territorio del fuego. Bueno, pues la agricultura protege el territorio del fuego. Los pastores con su ganado
Pastores bomberos, ¿verdad?
Lo que estamos haciendo con los pagos. La primera administración pública que hace el pago por los servicios que se prestan a la comunidad por parte de los pastores. Reciben una compensación económica. Todo eso en cadena asegura la ganadería local, y que cuando se produce un incendio, los sitios que están cultivados, por ahí el fuego no pasa.
Afortunadamente, dentro de lo malo que tuvimos el incendio de Gran Canaria, en este último que hubo, pues se vio, ¿no? La cosa no fue a peor por esto mismo, ¿no? Por esos años trabajados, por esa investigación que se hace, esos estudios, y sobre todo, pues, ayudar también a los que están en el campo, porque al final ellos son los que más lo conocen, ¿no? Y al final es una cadena de favores, como bien dice.
Efectivamente, no se puede protegerla. Ayer por la tarde estaba en un acto en el Cabildo con las ecoescuelas de la Reserva Rural. De la biosfera. Entonces ahí estaban profesores, AMPAs, artesanos, ¿sí?, y niños y niñas, es decir, las escuelas, sí. El llevar a la escuela ese sentimiento, además, que está previsto, que es así en la Reserva Biosfera por la UNESCO. Es decir, es proteger la biodiversidad, pero a la gente que vive en ese territorio. Tiene que ser las dos cosas. No se puede convertir en un museo aislado de la realidad, porque esas personas de generación en generación han vivido ahí y han cuidado y protegido el territorio. Entonces, que los niños se sientan orgullosos de pertenencia, de tener a estos espacios, de lo que significa para nuestra historia, para nuestros valores, para nuestra biodiversidad, para nuestras tradiciones, todo eso es muy importante, y eso, desde luego, es un todo donde el mundo rural, el sector primario y la ganadería juegan un papel fundamental, clave.
También tenemos que hablar de esta Feria del Sol, y además en esta mancomunidad del sureste, que usted bien lo sabe porque usted fue alcalde de Agüímez, y es que llevamos días hablando de la situación energética en Canarias, de que nos hace falta más energía, también del camino que va a seguir Gran Canaria y de la apuesta. Ustedes lo tenemos clarísimo, apuestan por las renovables. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué debemos lanzar ese mensaje a la ciudadanía?
Mira, yo fui fundador de la Mancomunidad del Sureste, así que ya participé en la fundación.
Pues mire,
participé en la fundación de esta mancomunidad.
Que además me comentó Francisco García, disculpe que le corte, que todo empezó por el agua.
Efectivamente.
Imagínese, o sea, ¿hasta dónde hemos llegado? Ahora.
Y hay muchas anécdotas, les cuento una anécdota. Cuando inauguramos la primera desaladora en el sureste, vino el ministro en aquel momento, era Josep Borrell, era el ministro en aquel momento, y estuvimos paseando por la desaladora, le explicamos cómo era, lo que costaba la desaladora, lo que significaba eso de garantizar el suministro del agua para la agricultura, para la ganadería, para una población en aquel momento que éramos alrededor de 60, 70 mil habitantes. Y entonces, en un momento determinado, me cogió del brazo, me separó del grupo y me dijo: es que estoy absolutamente sorprendido de lo que estoy viendo aquí, y me hace repensar las cosas. Dice: tú sabes que esto que estamos inaugurando aquí, que garantiza el agua para tanta gente, para la agricultura, es lo que me cuesta un kilómetro de autovía en la península.
Madre mía, sí, la verdad que lo ponemos así.
Claro, y él decía: fíjate, es que me tiene que hacer pensar las cosas, es decir, un kilómetro de autovía, lo que genera, y sin embargo, fija esto, que con menos inversión es lo que me cuesta un kilómetro de autovía. Pues sí, efectivamente es muy importante que no dependamos del exterior, y con la energía. Es que se ha hecho rematadamente mal en Canarias. Hoy teníamos que estar en unos porcentajes mucho más altos, y ahora nos entran pisas y agobios, y resulta que no hemos en 10 años solucionado un problema que enquistado, ¿no? Que era el que no se podían renovar los grupos de generación. Dice, pero bueno, por eso yo me siento orgulloso de Gran Canaria sea en este momento la isla con mayor penetración de renovables, de autoconsumo, de fotovoltaica, de penetración del vehículo eléctrico, pero queda mucho por hacer, queda muchísimo, y lo que hay que hacer es, por ejemplo, ya cuanto antes despejar despejar el concurso para el desarrollo de la eólica marina, donde esta isla ya ha llegado a un acuerdo, no hay problema ninguno. Podemos empezar, tenemos salto de chira para almacenamiento. Pero este mensaje se lo toman con muchísima pachorra, mucha gente, ¿no? Y al final,
pachorra canaria, que se le llama, ¿no?
Bueno, pachorra canaria.
Para algunos,
Efectivamente, hay algunos que se justifican en eso para la inacción, ¿no?
Sobre todo, el mensaje está claro, no quieren energías fósiles y al final la apuesta es clara para las renovables. Presidente, tenemos que dejarlo aquí, 12 de la mañana, boletín informativo. Muchísimas gracias por atendernos.
Un placer. Como siempre. Muchísimas gracias a ustedes también por estar en estos espacios, que es fundamental que llegue a la ciudadanía.
Muchas gracias, un saludo.
El Partido Popular continúa satisfecho, pese a haber perdido la investidura, Guillermo Vila.
Sí, su discurso sale reforzado porque hay una alternativa al gobierno de Sánchez con los independentistas y nacionalistas. Lo acaba de asegurar el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en el foro La Toja, desde donde asegura que un candidato no puede acceder a una investidura condicionada y que el rechazo del PSOE a un referéndum de autodeterminación en Cataluña es solo un cebo, ha dicho, que trata de ocultar que la amnistía ya está hecha.
La autodeterminación es un cebo para no hablar de la amnistía. Lo que aquí está encima de la mesa no es el referéndum de independencia. Lo que está encima de la mesa es la amnistía. Y el referéndum es el cebo para concluir que hemos conseguido decir no al referéndum de independencia y hemos dicho sí a algo más sensato, que es la amnistía.
Que están negociando la amnistía, lo ha confirmado Óscar Puente en una entrevista en el fin de semana de COPE, que puedes escuchar en cope.es. Y ya ha entrado en vigor la nueva ley de bienestar animal, aún le falta mucho desarrollo, pero ya sabemos que habrá sanciones que pueden llegar, Alicia García, hasta los 200.000 euros.
La ley establece sanciones que van desde los 500 hasta los 200.000 euros, según la gravedad de la infracción. Surgen muchas preguntas. Por ejemplo, ¿dónde podrán comprarse perros de compañía? Pues las tiendas que comercializan gatos, hurones y perros tendrán que dejar de venderlos, porque solo podrán adquirirse desde un criador. Hay obligaciones que hasta que no haya un gobierno definitivo no se van a aprobar. Entre ellas, las más polémicas, como ese curso que deberán superar los dueños de perros, de todos los perros. Daniel Dorado, abogado experto en derecho animal.
Pues unas recomendaciones, una información que va a ser extremadamente sencilla, incluso si se me apura, yo imagino que de sentido común y ya está, o sea, no va a haber ningún problema para que la gente la pueda realizar, pero habría que esperar en todo caso a que se apruebe el reglamento de la ley.
Y hay más novedades que deja esta nueva ley de bienestar animal. Los circos dejarán de usar animales silvestres en cautividad en sus espectáculos. Además, se considerará muy grave el adiestramiento y el uso de animales para peleas y riñas. Cabe recordar también que la normativa excluye a los perros de caza.
Quedan 15 días para que la Comisión Europea prohíba definitivamente la fabricación e importación de materiales que contengan microplásticos añadidos. Una nueva medida dentro de esa cruzada de la Unión Europea contra el plástico que hará desaparecer productos como la purpurina, Álvaro Sáez.
Y no solo la purpurina, también algunos detergentes, suavizantes, juguetes, el caucho, por ejemplo, del césped artificial. La Unión Europea continúa firme en esa misión que tiene como objetivo reducir la contaminación por microplásticos en un 30% de aquí a 2030. Y hemos llamado a Matilde, que tiene una tienda especializada desde 1943 en disfraces con purpurina, y ella por el momento no sabe nada.
No hemos recibido ninguna notificación ni de proveedores, ni de industria, ni de nadie. Entonces, bueno, esto ha sido una noticia que a todo el mundo ha pillado por sorpresa y que nadie esperaba, además, que fuera con tantísima premura.
Solo en la Unión Europea se estima que cada año se liberan más de 42.000 toneladas de microplásticos que pertenecen a estos productos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Europa sigue con firmeza hacia la conquista de la Ryder Cup, Xabi Lasso.
Sí, Guillermo, y acaban de comenzar los 4 partidos de la jornada de esta tarde. Desde Roma, Ángel García.
Lo importante es que Europa lleva empatando la mejor ventaja de la historia de la Ryder tras la sesión número 3, 7 puntos de ventaja. Europa 9,5, Estados Unidos 2,5, con nueva victoria de John Ram, que ha pegado un golpazo en el hoyo 17 en el momento decisivo del partido, casi hacia hoyo en 1, y se ha vuelto a llevar su punto. De hecho, lleva tanto margen Europa que le descansan por la tarde, no está jugando estos partidos de la tarde y descansa para los individuales de la mañana. Así de contento estaba yo con su partido.
Un día muy bueno en el que Tirley y yo hemos empezado jugando muy muy bien, grandes primeros 9 hoyos, hemos cometido muy pocos errores, pero luego Bueno, Patrick se ha puesto a jugar como una bestia. Empatados, si hacemos 3-3-4 ganamos. Así que un gran honor poder compartir el escenario con Tyrell y bueno, esta tarde descansar y a ver a los compañeros jugar.
Y en primera división, en menos de una hora, tenemos el primer partido del día, Getafe-Villarreal. Última hora del partido, tenemos 11, Gema Santos.
Pues sí, Xavi, ya tenemos aquí 11 de los dos equipos. Por parte del Getafe, 5 cambios con respecto al equipo que empató en San Mamés. Entran hoy de titulares Damián, Óscar, Mitrovic, Gené y Mata. Y tenemos solamente un cambio con respecto al equipo del Villarreal que perdió ante el Girona. El mismo 11 pone en Liza Pacheta, exceptuando en defensa, sale Mandí, entra Mateo Gavia.
Y esta tarde, partidazo por el liderato. Girona-Real Madrid a las 6:30. Además, hoy, Rayo Mallorca 4:15 y Derbi Vasco a las 9 de la noche. Real Sociedad Athletic Club. Todo en tiempo de juego a partir de ya, de la una. Y última hora en el ciclismo, el esloveno Primo Roglic ha anunciado que deja el conjunto Jumbo Visma. Lo hará a final de temporada y será entonces cuando haga público su nuevo destino.
Ahora en COPE, sigues escuchando el fin de semana con Cristina.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
De programa, la verdad que se nos está haciendo bastante corto, porque como saben los oyentes, o no lo saben, a los que se acaban de incorporar, nos encontramos en la Plaza de la Candelaria. Estamos en Ingenio, en la Villa de Ingenio, porque hoy se está celebrando dos ferias de manera simultánea. Se trata de la Feria del Sol y también la Feria de Kilómetro Cero. Como le hemos ido contando, ya han escuchado, pues no solo al presidente de Gran Canaria, sino al responsable de esta Feria de Kilómetro Cero, a Pedro Quintana, también a Francisco García y a José López, alcaldes pues de Ingenio y también de Santa Lucía de Tirajana. Hoy estamos aquí para hablar sobre no solo las energías limpias, las energías sostenibles, sino también la importancia que tiene el consumir el producto local y sobre todo qué significa estos productos de kilómetro cero y por qué es importante, ¿no? Y para ello también vamos a hablarlo con Didac Díaz. Él es ingeniero forestal del medio ambiente del Cabildo de Gran Canaria. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Se preguntarán, un ingeniero forestal hablando de producto local, de la importancia que tiene. Pues bien, tiene mucho que ver, porque el proyecto de Gran Canaria Mosaico nace precisamente con esa importancia, ¿no?, entre el producto local y los incendios forestales. ¿Por qué, Didac?
Claro, la gente me pregunta, ¿qué tiene que ver el consumo de producto local con el tema de la prevención de incendios forestales? La gente no lo sabe, ¿no? Y es muy sencillo. Si la gente compra producto, por ejemplo, compra papas de aquí del país, ¿sí?, y no las compra del Reino Unido
o de Egipto
o de Israel o donde sea, cada campo de papas viene de un campo de papas y cada campo de papas es un pequeño cortafuego que nos sirve para poco a poco ir creando lo que llamamos un paisaje mosaico, que es un paisaje mucho más resistente, un paisaje básicamente rural, porque la prevención de incendios forestales tiene que basar sobre todo en el tema del medio rural. La gente, por ejemplo, cuando compra un queso y compra un queso de Gran Canaria, de pastoreo, y no lo compra de La Mancha, por ejemplo, cada queso viene de una zona de pastoreo, y cada zona de pastoreo es un pequeño cortafuego también, que los bomberos, lo que nos facilita mucho es poder apagar esos grandes incendios forestales.
Y además, lo vimos debido al trabajo, ¿no?, que se ha hecho estos últimos años, no solo por el trabajo de ustedes, sino por todo esto que estamos hablando, ¿no?, el producto local, incluso los pastores, en todos los agricultores que están en el campo, que trabajan ahí. En el último incendio de Gran Canaria vimos que la afección fue algo menor debido a todas estas acciones que se están haciendo. ¿Cómo podemos ayudar? Las personas que nos estén escuchando, que vivan en el campo, que trabajen de ello, ¿qué podemos hacer? ¿Qué está en nuestras manos para que cuando ustedes lleguen ya lo rematen?
Sí, mira, el último incendio de Gran Canaria estuvimos a punto de cogerlo al principio, porque allí tenemos un pastor, Ruimán, que tiene las ovejas allí, y eso aminoró mucho el comportamiento del incendio, y estuvimos a punto de cogerlo al principio por poder apagar el incendio al principio, y al final, gracias al pastoreo y a las quemas prescritas que está arriba, en lugar de quemar 11, 10 o 12 mil hectáreas, quemó al final 400 hectáreas, ¿no? Por ejemplo, también estuvimos también echando una mano en Tenerife, en el último gran incendio de Tenerife, y ahí muchos de los frentes que pudimos apagar fue gracias a los viñedos, porque habían viñedos ahí que la gente puede preguntar, ¿y qué puedo hacer yo, no? Lo que me decías, ¿qué puedo hacer yo? Pues consumiendo vinos de aquí, de Gran Canaria, lo que puedes hacer es que hayan viñedos, y viñedos lo que nos permite es poder apagar los incendios. Es bastante sencillo, la gente no ve esa relación, pero es muy sencilla, y es si consumimos producto local, haremos un paisaje rural resistente a los grandes incendios.
Claro, porque nos preguntamos, ¿no? O a lo mejor nos estamos haciendo esa pregunta, ¿pero realmente funciona? Si hacemos esa compra, ese consumo, ¿funciona realmente que los incendios forestales se paralicen, a pesar de que, bueno, se hagan de manera intencionada? Pues sí, funciona.
Sí, claro que funciona. En 2017, el gran incendio 2017, no llegó a Artenara porque se paró en Llanos de Constantino, que ahí hay un pastor, Genaro, que ya se ha jubilado, y se paró allí en el gran incendio de 2019, cuando el fuego no llegó a Fontanales, porque también tenemos unos pastores allí, tenemos a Félix y tenemos a Mari Carmen y sus hijos, que hizo que el incendio, que era un incendio con comportamiento extremo, cuando llegó a Fontanales, se encontró una zona pastoreada y ahí bajó la intensidad y nos facilitó poderlo apagar. Es decir, hay un montón de casos que se ve claramente como entre viñedos, entre zonas cultivadas, entre zonas pastoreadas, apagamos los incendios.
Las abejas, por ejemplo, ¿son importantes o cualquier otro tipo de animales, son importantes en el campo para limpiarlos, sobre todo?
La clave es tener un medio rural vivo. Estas últimas décadas, la extinción de incendios se ha creído que era comprando más helicópteros o más hidroaviones o teniendo más cuadrillas, que son importantes, pero esa es la respuesta, pero no es la solución. La solución es tener un paisaje resistente, un paisaje rural, un paisaje donde la gente humano, donde la gente puede vivir. Y cuando tenemos ese tipo de paisaje, los grandes incendios se paran muy, muy, mucho más fácilmente, ¿no?
Usted, como ingeniero forestal, ¿cuál es el camino a seguir? ¿Qué es lo que debemos hacer en cuanto a la limpieza o a la ordenanza de nuestros paisajes del interior de la isla, por ejemplo?
Bueno, depende de tantas cosas, depende de las administraciones, que tienen mucho trabajo también, los ayuntamientos tienen, Cabildo tiene que hacer también, el gobierno de Canarias, los ciudadanos también, por ejemplo, los ciudadanos, lo que he dicho, el tema de consumir producto local importante, los ciudadanos que tengan una casa o que tengan algún tipo de infraestructura en el medio rural, en la parte de cumbres, de medianías, es importante que recuerden que tienen que limpiar alrededor esos 15 metros de vegetación, para que cuando hay un incendio no se queme su casa, ¿no? Es un lema, es un concepto que ya hace muchos años que lo vamos diciendo, y aún vemos como aún hay casas que se queman por gente que no tiene limpio alrededor de vegetación, ¿no?
La divulgación también es importante, hablarlo, sobre todo en los medios de comunicación, que la verdad que no somos expertos, pero intentamos pues un poco acercarnos a la ciudadanía, ¿no? Esto es importante, seguir hablándolo, en los colegios quizás.
Por supuesto, Gran Canaria Mosaico, que es el proyecto de prevención de incendios forestales, lo que tiene es, asiste en esta feria Kilómetro Cero con un tema de un stand, ahí la gente puede hacer preguntas y le regalamos también un cómic de Morgan sobre la prevención de incendios forestales, que eso es divulgación. Después, durante este año estamos haciendo más de 60 charlas en pueblos, en barrios, para acercarnos a los vecinos, para explicarles también cómo es el tema de los incendios forestales, qué es lo que tienen que hacer. Y también hacemos charlas en las escuelas. Hemos empezado este año con primaria, pero queremos ampliarlo también a secundaria
Ese es el reto, ¿no?
Sí, eso, ya vamos, porque claro, la situación cada vez es peor. Con el cambio climático, claro, cada vez vamos a tener grandes incendios forestales, y es importante que la gente sepa cómo convivir con esa amenaza.
No es alertar, es avisar, es comunicar, sobre todo, y dar visibilidad, porque al final, cada cosa pequeña que hagamos será una muy grande, ¿no?, en un futuro.
Sí, bueno, en zonas donde hay terremotos la población sabe cómo convivir con esos terremotos. En las zonas donde hay huracanes en el Caribe, por ejemplo, la gente sabe cómo convivir con esos huracanes. Por ejemplo, en el Serengeti saben cómo convivir con los leones, ¿no? Porque no puedes salir por la noche de la cabaña que tienen ahí los pastores ahí porque se te comen los leones. Pues en Gran Canaria tenemos que aprender a convivir con los grandes incendios forestales, qué hacer, consumir producto local, tener limpio alrededor, todas esas cosas, ¿no?
Y quien te voy a hacer una pregunta, a lo mejor es un poco peliaguda. ¿Quiénes respetamos más, los mayores o los pequeños que ahora le estamos dando clase? ¿O dando visibilidad?
No, yo creo que respeta a todo el mundo. Lo que pasa es que a los niños les queda, hay que explicarles un poco el tema del fuego, del tema de la prevención. La gente mayor, sobre todo la gente de campo, sabe bastante.
Claro, hay que escucharles a ellos, ¿verdad?
Sí, y la gente urbana, lo que nos ha pasado es que nos hemos distanciado tanto del medio ambiente, ¿no?, de la naturaleza, que a veces que creemos que la naturaleza va aparte, y no es así, ¿no? Entonces la hemos descuidado, y los grandes incendios es un síntoma del descuido, el desequilibrio este.
Didac Díaz, ingeniero forestal de medio ambiente del Cabildo de Gran Canaria, muchísimas gracias por la labor que han hecho, por la labor que estás haciendo, y sobre todo por dar visibilidad a algo que vamos a seguir viviendo, que son los incendios forestales y cómo debemos comportarnos a ello, y sobre todo el mensaje claro de Gran Canaria Mosaico: hay que consumir producto local para ayudar.
Efectivamente, gracias por la invitación, y yo me voy ahora a comprar papas, queso y vino de Gran Canaria.
Pues guárdame un cachito para ver si puedo conseguirlo. Muchas gracias, buen día.
Gracias a ustedes, chao.
COPE más Gran Canaria.
En esta maravillosa plaza de la Candelaria, en la Villa de Ingenio, y sobre todo pues participando en dos ferias que son muy importantes, que es la Feria del Sol y, cómo no, la Feria Kilómetro Cero. Queremos hablarlo con Isaura González, que es productora de almendreros de Guayadeque. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué supone para ti estar en esta feria?
Para mí estar en esta Feria Kilómetro Cero es una oportunidad de no solo de dar a conocer el producto, sino que las personas que vienen a visitarlo ven lo que hay detrás del producto, todo el trabajo y toda la labor que se hace a la hora de llevar ese producto a tu mesa. Entonces es una oportunidad súper bonita porque hacemos una labor de concienciación y de educación.
Hoy la feria cumple 18 años, la mayoría de edad. No sé si es la primera vez que participas, me imagino que no.
No.
Que será que ya llevas muchísimas ediciones. ¿Has visto esa evolución, sobre todo en la concienciación de los ciudadanos?
Sí, la verdad es que sí, ya la Feria Kilómetro Cero tiene una andadura y hay muchísima población que está esperando que llegue la Feria Kilómetro Cero para venir y comprarle al productor el producto, porque saben que son cosas de calidad y al estar nosotros detrás siempre da confianza.
Eres la productora de almendreros de Guayadeque.
Sí.
¿Qué supone? ¿Qué productos podemos encontrar aquí?
Mira, almendreros de Guayadeque somos mis padres y yo. somos los tres.
Va de generación en generación, sí, qué maravilla.
Sí, la verdad es que sí. Y nos dedicamos a la apicultura, somos apicultores profesionales, tenemos tres asentamientos con bastantes colmenas y nos dedicamos a recolectar la miel de las colmenas y también hacemos sus productos, sacamos otras cositas sin ser la miel, como vinagre de miel, que es algo que no se suele ver por ahí.
¿Vinagre de miel? ¿Y para qué se utiliza? Perdón que te corte.
Sí, el vinagre de miel lo puedes utilizar para las ensaladas, sí. Puedes hacer también salsas, mojo, le pones un poquito, le da un toque especial. Lo tenemos en barrica de roble envejecido, que le da un aroma distinto. Y hemos querido un poco innovar y sacar cosas distintas de lo que es la colmena. Yo siempre digo que la colmena es como el cochino que se aprovecha de todo, porque sacas todos los productos que ha habido y por haber de allí.
Por lo que te estoy escuchando, creo que ha sido la que ha innovado, ¿no?
Un poquito. Los tres, la verdad, porque mi madre también, a pesar de la edad que tiene, ha sido una mujer un montón de innovadora, también ha hecho aprovechando la cera de la colmena, por ejemplo, y empezó a hacer protectores labiales. Ay, y empezamos a investigar y hemos hecho algunas cositas.
Renovarse o morir, ¿no?
Sí, está claro, sí, y aprovechar todo, siempre la cultura del aprovechamiento.
Para las personas que no lo sepan, las abejas son muy importantes para el ecosistema y para todos los productos que están aquí.
Exacto.
¿Cómo es trabajar con ellas el día a día? Porque ya son las trabajadoras.
Ellas son las trabajadoras. La verdad es que es bastante duro, sobre todo, bueno, a la hora de recolectar, por el tema del peso, ¿vale? Cuando estás moviendo las cajas, sí, tienes que... ¡Ay, qué rico!
Nos están trayendo, para los oyentes que no lo sepan, nos están trayendo, pues ahora mismo, un depurativo. Ay, mira, hoy somos recién hechos, así que lo probaremos aquí en directo. Me comentabas, gracias, Julio, me comentabas que para la apicultor, tú como apicultora, imagino que será complicado, ¿no? Porque pesa mucho y además el cambio climático lo están notando.
Sí, se nota, claro. Nosotros vivimos de cómo esté el clima. Con un clima bueno hay más flora, las abejas recolectan el polen y el néctar y tenemos producción. A medida que el clima va cambiando, pues todo va cambiando y hay menos miel. Entonces es súper necesario que cuidemos el medio ambiente para que las abejas sobrevivan y nosotros como apicultores, todo es una cadena al final.
¿Hay menos flores?
Por época. Es por época.
¿Y ustedes dónde se ubican? ¿Dónde están?
Estamos en Ingenio. Somos los anfitriones. Estamos en casa y es súper bonito porque ves a gente también que hace mucho que no ves porque estás todo el día trabajando. Y, ay, ¿qué pasó, fulanito, menganito? ¿Cuánto tiempo? ¡Qué guapo está!
Sí, porque está claro que ser productores es muy complicado, ¿no? Porque cuando tienes animales... En este caso, bueno, tenemos las abejas que trabajan...
En ganadería, al final.
Trabajas todos los días, o sea, no tienes descanso. Sí que es verdad que muchos pensarán, bueno, pues no son vacas o no son cabras.
No, pero sí, tienes que estar pendiente.
Es un buen trabajo.
Es trabajo, ahí no puedes parar. Siempre estás haciendo cosas con ellas.
El consumo local, aquí se consume, los de Gran Canaria consumen producto local.
Cada vez más, te digo, y la Feria Kilómetro Cero ha sido lo mejorcito, porque la verdad es que ha hecho eso, que la gente... vea cada vez lo mejor, que es mejor, Jesús, que no me sale la palabra, consumir producto de aquí, porque qué mejor que lo nuestro.
Sí, sobre todo, pues ya se está viendo, nosotros pues cuando viajamos, siempre queremos conocer lo típico, ¿no?
Claro.
Lo típico y sobre todo a la hora de comer, ¿no?
Sí,
y de beber.
Lo de la zona.
Queremos saber lo de la zona. Y aquí parecía que se había olvidado, ¿verdad? Que no le damos esa importancia. Y ahora con esta feria sí que se está dando.
Se está dando más y eso, se da a conocer muchísimo producto como esto, que está buenísimo, yo no lo había probado.
Sí,
pues
está,
mira.
Está muy bueno. Pues, de sumísimo,
riquísimo.
Está por aquí, además, los oyentes estarán alucinados.
No, y nosotros mismos, cuando está terminando la feria, estamos dos en la feria, mi marido y yo.
¿Sí?
Yo me escapo siempre un ratito y voy a dar una vuelta. Yo voy a coger esto de tal puesto, esto del otro. Y aprovechamos y al final...
Hombre, es una manera también de
sinergia, crear sinergia, ¿sabes?
Y Isaura, ¿cuánto tiempo llevas en esto? Toda tu vida, ¿no?
Bueno, yo empecé en el 2006 o así, mis padres llevaban desde antes, mi padre empezó con una colmena que tenían un local que yo me acuerdo que iba allí a hacer fiestillas con los amigos en aquella época. Y yo vi en un momento determinado un montón de moscas muertas.
Claro.
Y digo, papá, ¿y un montón de moscas muertas? Mi padre fue, no, Isaura, no son moscas, son abejas. Y que había, resulta que había una colmena dentro del techo. Pues cogió esa colmena con un amigo, le dio las nociones básicas, mi padre siguió formándose. Y después de eso, después empezamos a tener más colmenas y más colmenas. Yo a partir del 2007-2006 pues ya me lo tomé en serio y empecé a estar con ellos, le registré la marca, empecé a vender las cosas, a dar un valor distinto.
O sea que ha sido, también es como algo familiar. Obviamente, y sobre todo tiene un añadido, ¿no? Porque sí, está lo profesional y lo personal también, porque al final ver cómo he ido creciendo y la importancia que se le da al producto que tú vendes, porque al final es así. Pues debe ser muy emotivo. Mira, te conozco,
pero es que es así, porque y tú vas a mí, sabes, a mis padres, digo, esto no se puede perder, que no, claro. No.
Y bueno, ¿qué esperas para los próximos años? Que se sigan haciendo este tipo de ferias. ¿Hacen falta hacer muchas más?
Siempre hace falta promocionar. Yo siempre he dicho que hay que empezar desde los colegios. Es importantísimo, claro, desde la base, porque los niños son unas esponjas y ellos
adquieren
todo y lo traspasan a sus padres. Hay que empezar a concienciar desde la juventud, desde chiquititos, a consumir productos de aquí, a saber qué hay detrás de ese producto, porque ya, menos mal, cada vez se ve menos el regateo, porque sí es verdad que al principio de la feria te venían y te pedían, bueno, si te compro dos botes de 1000 o 3, me lo deja más barato. Se veía ese tipo de cosas.
Claro, pero es que nadie, es que de verdad, nadie ya sabe no, el trabajo, claro, que hay detrás.
Entonces se ha ido concienciando y los niños también conocen más, claro, se lo dicen a sus padres. Y yo le decía a la gente, bueno, usted cuando va al supermercado y compra una caja de leche o dos, le dice a la cajera, mire, me lo deja más barato que me lleve dos.
Sí, hay que ponerle...
Entonces, ya, gracias a Dios, cada vez se ve menos eso. La gente está más concienciada y yo espero que cada día más, y sobre todo con el medio ambiente, que cuidemos mucho, claro, el entorno, para poder seguir produciendo los productos que producimos.
Sí, que al final es muy importante eso, ¿no?
Es todo, todo.
Y es una cadena de favores que le llamamos, sí, y sobre todo es muy bonito el ver lo que hoy estamos viviendo aquí, sí, porque es que no se hacen una idea la cantidad de personas que están hoy, que se han acercado hoy a la Villa, sí, de Ingenio, que además
y con una sonrisa, ¿sabes? La gente yo me encanta, porque estamos en el stand y cuando tú ves que la gente pasa y se va con una sonrisa en la cara y feliz porque ha comprado un producto de calidad, porque tú le has dicho como tú lo fabricas y tú lo haces, le has dicho lo que tiene y se va con esa alegría, para mí eso vale más que cualquier cosa.
Sí, porque es que además, sí, lo estábamos hablando con Pedro Quintana, nos comentaba, sí, esto no es finalista, o sea, no es para ganar muchísimo dinero, no, nadie se va a hacer aquí millonario, sí, ¿no? Pero sobre todo es con una finalidad, y la finalidad es que se consuma este producto local, sí, y que se sepa que tenemos estos maravillosos productos, sí, en nuestra tierra y en nuestra isla.
Y el mismo que Pedro, claro, y todos los compañeros le ponen a la feria, porque tú la ves, es preciosa, súper bonito, lo hacen con muy mucho bonita, mimo, y que bonita, nos traten a nosotros productores con ese mimo, yo estoy encantada.
Porque además, mira, no solo tenemos, para que los oyentes hagan una idea, porque a lo mejor están pensando, bueno, pues a lo mejor solo hay miel y ya está. Bueno, mira, tenemos zumo, hay bodegas también de vino, hay flores,
aceite,
café, tarta, es que no se hacen una idea, y la verdad que yo animo a que todo el mundo vaya. Y ahora pasaré por los almendreros de Guayadeque. ¿Qué es lo que me debería llevar sí o sí? ¿Cuál es tu producto que tú digas, he invertido mucho tiempo en que esto salga adelante?
A ver, la miel es fundamental, porque la miel es lo que producen las abejas. La miel, nuestra miel, y también el hidromiel, el vinagre, porque es algo distinto. No sé, el propóleo, que también sacamos de las colmenas, que es para la garganta, para afecciones del aparato respiratorio.
Eso me viene muy bien a mí.
Sí, tú que hablas más.
Yo pues, que hablo mucho.
De todo, todo, la verdad.
Sí. Pues ha sido un auténtico placer animar a todos los oyentes a que acudan a los almendreros de Guayadeque, que sin duda alguna no solo van a encontrar esa miel, sino también hay mantecados, sí, tienen garrapiñones, cosmética, aceitunas, que imagino que estarán pues con esa miel tan fantástica, sí, y vinagre de miel, que me ha llamado mucho la atención. Y yo creo que hay que insistir y seguir con eso. Isaura, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer.
Igual.
Y que vaya todo bien, que muchas, sin duda, gracias, alguna.
Que la gente se anime a venir.
Y que la gente se anime, exacto.
Que está bonito.
Está muy, muy bonito. Sí. Y hace un día espléndido.
La verdad que sí.
Hoy acompaña,
sí,
a todos. Muchas gracias.
Pues
que
muchas gracias a ti.
Hasta luego.
Gracias.
escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Por la tarde en la radio,
el entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A más pasos, pues mayores beneficios. Pero bueno, que sepamos que con que hagamos 8.000 pasos diarios, lo que equivale a 6,4 kilómetros, 6 kilómetros 400 metros, ya sería suficiente.
Cada
pero,
día.
Pero que eso se hace sin darse cuenta.
De no lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE. A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Ventajas de irse ahora, en septiembre de vacaciones. Te pillamos, Marta, en uno de los lugares del mundo que más me gusta. En Zahara de los Atunes, un lugar maravilloso.
Efectivamente.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
COPE Más Gran Canaria.
Ido diciendo de hace una hora y media, estamos aquí en la Plaza de la Candelaria, estamos concretamente en la Vía de Ingenio, y la verdad que yo no paro de decirlo, hay un día espléndido, hay una brisilla, se pensarán, dirán, bueno, hace muchísimo calor, pues no, no hace tanto calor, hay una brisilla, eso sí, el cielo está azul, y hoy estamos celebrando y muy contentos, muy animados, viendo la acogida que está teniendo, no solo la Feria del Sol, sino la Feria de Kilómetro Cero, que se pueden acercar aquí pues para conocer pues esos productores de la isla de Gran Canaria y todos estos productos, ¿no?, y la importancia que tiene. Pero a mi lado izquierdo, porque estamos aquí en la plaza, en nuestro propio expositor, tenemos la Feria del Sol, que es una feria muy importante, que además hoy se hace de manera simultánea con la de Kilómetro Cero. Y se preguntarán, bueno, ¿por qué me está hablando ahora de esta Feria del Sol? Pues porque nuestro siguiente invitado, Víctor Álvarez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Carla, ¿qué tal?
Pertenece a esta empresa de Ingesol, se llama Ingesol.
Ingesol Canarias.
Ingesol Canarias. Esta empresa se dedica a la instalación de equipos de termosifón.
Correcto.
Y se preguntarán, ¿y qué son estos equipos? Pues para hablar claro y hablar comúnmente hablando, mejor dicho, unos termosolares.
Correcto.
Y Ingesol también se encarga de la instalación de plantas fotovoltaicas.
Fotovoltaicas, correcto.
Que eso es mucho más común. Víctor, ¿para qué sirven estos termosolares y estas plantas? ¿Por qué es importante tenerlos en casa?
Pues mira, principalmente antes de continuar, te voy a dar un ligero matiz, es que somos los únicos fabricantes de equipos termosifón, que al final, pues en este entorno que tenemos tan aislado de la península, del resto de Europa, pues el fabricar se nos hace un poco complejo, pero bueno, después de tantos años, desde el año 2007...
Son unos valientes, todo hay que decirlo.
Ha costado lo suyo, pero bueno, lo hemos conseguido y hemos mantenido desde el año 2007, uh-huh, que hemos iniciado nuestra fabricación de eso, de los equipos térmicos, y que hasta el día de hoy, bueno, sin ir más lejos, desde aquí podemos apreciar uno de nuestros equipos funcionando, y nada, principalmente... La idea surgió de, bueno, nosotros consumimos mucha agua caliente, sobre todo los complejos hoteleros en el sur y demás, y el consumo de un termo convencional, que encima con la calidad del agua que tenemos aquí en Canarias, que suele tener mucho residuo, mucha cal, daña continuamente los termos que tenemos en casa, pues bueno, una solución a ese problema, que era los principales problemas que tienen los equipos térmicos aquí en Canarias, y el fabricar algo nuestro para nuestra tierra,
o nuestra población,
que no tengamos ese inconveniente de se nos rompe y tenemos que pedir un repuesto a la península, el esperar los plazos y demás, sino que lo tenemos aquí, tenemos nuestra fábrica en Telde, que pueden visitar cuando quieran, y dar esa facilidad. Oye, se me rompió, necesito instalarlo, necesito intercambiar porque tengo un equipo de otra marca y necesito poner uno nuevo, pues esa cercanía al cliente y a...
Víctor, ¿cómo se les ocurrió esta idea? Porque claro, uno dirá, bueno, pues termosolares, esto se ve en todos lados, ¿no? Pero es que no, ustedes son los primeros que han instalado esto. ¿Cómo se les ocurrió?
Pues mira, principalmente fue idea de los dos socios directores, cuyos nombres son Marco y Javier, que hoy no han podido estar por aquí, pero bueno. Surgió de viajar, de indagar por el mundo, ver que en otros países pues era una tecnología punta que se usaba, que era como el ponerle un techo a una vivienda, pues exactamente lo mismo, poner un equipo en cualquiera de ellas. Y viendo el déficit que teníamos aquí, pues se tiraron a la piscina, como se dice. Y parece que sea que hasta la fecha pues les ha salido.
Es que, Víctor, llama mucho la atención, ¿no? Pues eso, un simple termo, tenemos que utilizarlo, no lo habíamos tenido hasta ahora, de esta manera, ¿no? De un termo solar.
Incluso muchos de nosotros pagamos, vemos la factura de la luz, la pagamos, pero no somos conscientes de lo que estamos pagando. Y muchas de las veces, incluso el 30-40% de esa factura procede de la electricidad que consume un termo convencional, los que tenemos en casa. Ya solamente instalando un equipo termosifón, ahorrándonos esa parte eléctrica que consume el termo, descontamos eso, un 40, un 30, un 50% de la factura. Entonces, es una cosa que todos deberíamos casi tener, porque pagamos, estamos mes a mes pagando encima no solamente el suministro de electricidad, sino las averías que tiene, porque digamos, no, esos termos no están preparados para el agua que tenemos aquí en Canarias. Digamos, no somos conscientes del daño que nos puede afectar al bolsillo, a diferentes ámbitos, cuando con un termo de esto nos ahorramos la luz, todo el sol que tenemos aquí en Canarias.
Y los beneficios, ya los has dicho, ¿no?, a nivel económico, pero a nivel, de nuestra vida, nuestra vida diaria, ¿cómo va a mejorar nuestra vida si tenemos o si aplicamos este tipo de vamos a decirlo, de sistemas, ¿no? Para hablarlo de una manera más cercana, de sistemas en nuestra vida. Si las implantamos, ¿de qué manera va a cambiar nuestra vida?
Pues mira, realmente nos va a beneficiar a todos. Incluso aquel que no tenga un equipo en su vivienda, le beneficia que su vecino, que sus convivientes, su entorno tenga un equipo. Por el simple hecho de que estamos reduciendo el consumo de electricidad. Esa electricidad aquí en Canarias, pues lo tenemos de nuestras plantas de generación eólica, fotovoltaica, lo tenemos de las plantas de fuelos que tenemos, que el día que se nos acaba el suministro, pues nos quedamos sin electricidad. Digamos, en cierto modo nos está beneficiando.
Estamos hablando mucho del cero energético, estás entrando en terreno
fantástico. No es algo a lo que haya que tenerle miedo.
Estamos hablando del cero energético, que está hablando mucho estas semanas, y además tener una pequeña planta o un termosolar en casa nos puede ahorrar muchos problemas, ¿no?
Exacto, no, como bien digo, no solamente económico, sino la tranquilidad de, oye, yo siempre voy a saber que voy a tener mi agua caliente en mi casa, pues mientras haya sol, hay agua caliente.
Y una pregunta que me surge, por ejemplo, toda la energía esta que captamos de nuestros recursos naturales, ¿se almacenan? ¿Se pueden utilizar del todo? ¿No se utilizan? Porque claro, me imagino que esta pregunta se la habrá hecho muchas personas.
Sí, sí. A ver, depende también de la fuente de la que procede esa energía. En un equipo térmico, pues se almacena en el depósito. En una fotovoltaica tenemos las baterías, lo que sobre durante el día lo vamos almacenando y lo guardamos por la noche. La eólica, pues lo mismo, genera, pero si no tenemos dónde guardarlo, pues no es que se pierda, pero ahora quien la consuma da un precio mucho más económico. Pero sí, dentro de nuestras posibilidades, de las condiciones que tenemos aquí en Canarias, tenemos la parte más importante, que es la producción. Tenemos sol de sobra durante el resto de, durante toda la época del año. Cualquier época tenemos sol. Entonces, la parte más importante la tenemos. Ahora tendríamos que trabajar, pues eso, en conseguir almacenarla, ya sea con batería, con sistemas innovadores, que nos permitan, pues, no tener ese miedo al ser energético que estábamos hablando.
Claro, porque cualquier oyente que nos esté escuchando ahora dirá, ¿pero qué me están hablando, no? De los recursos naturales. Pues sí, esta es la realidad que tenemos ahora y es muy importante insistir en ella, ¿no? Y yo creo que este camino se está haciendo poco a poco, pero se está consiguiendo. ¿Cómo animamos a las personas que nos están escuchando ahora de que, por ejemplo, contacten con Ingersoll y que contacten con esos equipos de termosifón para que lo instalen en sus casas o en las plantas incluso? Porque claro, hay que destacarlo, ustedes son los primeros que han pensado en esos termosolares
No es la idea inicial, porque realmente
de fabricarlo,
digamos, de empezar a fabricarlo, porque realmente sí han existido, pero es el fabricarlo.
Que por cierto, la fabricación aquí es mucho más costosa, ¿no?
Es muy y muy compleja, porque es verdad que los recursos principales pues vienen de Península, vienen de otros países, y todo tiene que pasar por un barco o por un avión, que pues no podemos cambiarlo por otro sistema, o en barco o en avión. Entonces muchas de las veces pues nos afecta indirectamente, pues no podemos fabricar porque no nos han llegado unas chapas, no nos han llegado cristal, no ha llegado, pero bueno, es lo que
es lo que viven los canarios.
La parte mala de vivir en este paraíso, digamos.
En este paraíso, sí, sí. Víctor, ¿qué supone para ti hablar sobre estas energías o ver que se está realmente cambiando esa tendencia a a que hablemos o apostemos por esas energías renovables y esa eficiencia energética que nos la dan nuestros recursos?
Pues mira, yo a mí siempre me gusta responder a esta pregunta, digamos, con una experiencia personal, y es que desde el desconocimiento no entendía mucho, veía, digamos, como algo de intereses ajenos a uno el tema de las energías renovables y demás. Pero no es hasta que empiezas a informarte, hasta que empiezas a conocer empresas, hasta que hablas con ellos, conoces la experiencia de otros clientes, cuando de verdad te das cuenta, pues, oye, que no es tanto lo que uno pensaba antiguamente, sino que es efectivo, que es verídico y que simplemente hay que, pues, dar el paso. Hay veces que el aspecto económico es una traba, pero bueno, hay subvenciones, hay ayudas que se pueden contar con ellas. Y bueno, al final es eso, simplemente consultar, preguntar. Al final siempre hay quien nos asesore en cualquier empresa. Aquí tenemos empresas de muy buena calidad para cualquiera de los ámbitos. Entonces es simplemente consultar y hacer balance. Preguntar
y sobre
en
todo
varios
en el sureste, ¿no? La Mancomunidad Sureste ha apostado mucho por esto y se nota. Se nota esa concienciación y visibilidad.
Es algo a destacar porque, vamos, no, yo creo que en otros municipios no ni se ve o casi... Si se habla, es algo muy puntual. Pero sí, es verdad que aquí en el sureste cuentan con ese privilegio de que se potencie con esto, digamos, con esta feria, la Feria del Sol y demás, pues el público conozca lo que hay aquí en Canarias.
Pues animar sobre todo a los oyentes a que vengan a esta Feria del Sol y que conozcan pues Ingesol, que sin duda alguna le van a proporcionar todo tipo de información y es muy interesante, la verdad. Víctor Álvarez, muchísimas gracias por hablarlo con nosotros y sobre todo por contarlo. Un saludo, que tenga buen día.
Igualmente, muchas gracias.
Llévale a ella un mensaje. Fulgida luna del mes de enero, dile a mi amante lo que sufrí, que no me olvide porque la quiero, que me perdone si la ofendí.
Minutos para finalizar este evento, bueno, finalizar nosotros el programa de COPE Gran Canaria aquí en Ingenio, concretamente la Plaza de la Candelaria. Hemos estado hablando de esto del kilómetro cero, pero también tenemos la Feria del Sol, una feria muy importante y sobre todo cabe destacar que se está realizando en uno de los municipios que forman parte de la Mancomunidad del Sureste, que es una de las mancomunidades, o por no decir la que más ha apostado por las energías renovables, por la recarga de vehículos, por las energías limpias. Nuestro siguiente invitado se llama Arturo A ver si me sale Arlington, ¿no?
Arturo Langlington,
mejor dicho, perdón, Arturo Langlington. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Carla. Muchas gracias por invitarme a tu espacio.
La verdad que él, bueno, tenemos que hablar del transporte sostenible. Él es distribuidor y especialista en infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos.
Eso es.
Y además, muy conocedor de todo el sector, del sector de la recarga eléctrica, de la movilidad sostenible, que es tan importante y que además se le ha dado mucha importancia y visibilidad estos últimos años. Empresas como la tuya, ¿de qué se encargan exactamente?
Pues de que se hagan las cosas bien. Vale, esto, estamos transitando a las energías renovables, a una movilidad descarbonizada, ¿no?, que sea 100% eléctrica. En este territorio canario tiene más sentido que en ningún otro lado que toda nuestra movilidad se electrifique. Y nosotros probamos el primer vehículo eléctrico en el año 2013 y como ingenieros que somos dijimos, oye, que esto ya no es ningún invento raro, esto no es una nave espacial, esto tiene sentido, qué bien va, qué funciona, cuánto potencia, y la batería pues da autonomía suficiente. ¿Y cuánto mide Gran Canaria? 180 kilómetros de la vuelta. Ah, pues el coche este ya me lo da.
Que perdona que te corte, además me imagino que se impresionarán, ¿no?, esas personas que se comprarían coches con no sé cuántos caballos, que en esta isla que al final son reducidas, un coche eléctrico, pues hay que apostar por él, ¿no? Y sobre todo porque empresas como la tuya pues dan la posibilidad de recargar esos vehículos eléctricos, que además hay que destacar que Gran Canaria es una de las islas con más puntos de recarga eléctrica de Canarias.
Sí, efectivamente. Y gracias a eso concentramos el mayor porcentaje de vehículos eléctricos de toda Canarias. Gracias al Cabildo Insular de Gran Canaria, que a través del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria logró promover y poner en marcha la red insular de recargas para vehículos eléctricos con la marca comercial Movilidad Eléctrica Gran Canaria, que sacaron a licitación y planificaron una red, una malla de puntos de recarga distribuidos por todos los municipios de Gran Canaria, con la idea de que hubiera una distancia de no más de 50 kilómetros entre cada punto de recarga y que sirviera sobre todo de red quitamiedos y de quitar excusas para no pasarte a lo eléctrico, ¿no? Sí. Cuando está el miedo, me compraría un eléctrico, pero como no hay suficientes cargadores,
pues paso.
A lo mejor no tengo autonomía, me espero un poco a ver si, o a lo mejor me compro un vehículo híbrido enchufable, y así más o menos, yo hago un paréntesis, cuando me hablan del híbrido enchufable digo, no, en Canarias no, en Canarias no, porque vas a tener lo bueno y también lo malo de las dos tecnologías.
Claro.
En Canarias, como decía antes, dar la vuelta a Gran Canaria son 180 kilómetros y el vehículo eléctrico hoy por hoy que se vende más económico, más de acceso, ya te hace más de 200 kilómetros. Con lo cual, ¿para qué queremos realmente un cargador a la vuelta a cada esquina si ya los vehículos eléctricos que normalmente vamos a poder cargar bien en casa mientras dormimos o bien en nuestro lugar de trabajo mientras estamos trabajando, de verdad hace falta justificarse en que no hay cargadores en la calle para poder pasarme a lo eléctrico?
Hay muchas personas que piensan, bueno, pues ahora que has expuesto lo de recargarlo en casa, que piensan que recargando un coche pues va a subir muchísimo la factura de luz. Esto es un mito, ¿verdad?
Un mito completamente.
Y un bulo.
Es un mito, un bulo. Nosotros, como ingeniería, también estamos para esclarecer, para informar, para arrojar luz, nunca mejor dicho, sobre toda esta cuestión. Y lo cierto es que las experiencias de los usuarios, y para esto tenemos la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, donde uno puede recabar todo este tipo de información, ¿no?, de la propia vivencia de los y experiencia de los usuarios, es que normalmente no se enteran, no saben decir cuánto le ha podido subir o no la luz desde que tienen el vehículo eléctrico cargando en casa. Es despreciable. Y lo que sí se dan cuenta enseguida es de cuánto se han ahorrado de dejar de ir a la gasolinera y de cuánto se han ahorrado de dejar de ir a hacer el cambio de aceite y del filtro de aceite al vehículo y de la cordada de distribución cada X mil kilómetros y de, con lo cual al final no han descubierto más que ventajas.
Claro.
Y a la gasolinera van a lavar el coche.
Me imagino que, claro, habrás visto cómo ha ido cambiando, porque ¿cuánto llevas en el sector?
Como te decía, desde 2013, que fue cuando tuve mi primera experiencia con el vehículo eléctrico y cuando me cambió todo el paradigma, porque enseguida me bajé del coche, como te decía, hice número.
Temblando, ¿no?
Y me decía, dije, espera, pues yo tenía un coche de gasolina maravilloso, bastante nuevo, motor, eficiente, una virguería. Pero yo trabajaba en el sur por aquel entonces y hacía muchos kilómetros en mi día a día por trabajo. Y entonces llegaba a final de mes y hacía mis cuentas de cuánto me he gastado en gasolina, cuánto el mantenimiento, porque hago muchos kilómetros. Y en otro folio dije, ¿y cuánto me costaría con el eléctrico esto? Si cargo en casa, pago a tanto el kilovatio
hora. Se te encendió la bombilla,
y dije, estoy haciendo el tonto. y vamos a ver esto cómo es de los eléctricos y cómo se carga y cómo cargaría en casa. Y entonces, como decía, siendo ingeniero, descubro que hay una norma en desarrollo para ver cómo se organiza todo el desarrollo de la infraestructura de recarga. Me empieza a parecer muy interesante, muy potente, y que hay pocos compañeros ingenieros especializados en este tema. Digo, bueno, veo claro que esto ha llegado para quedarse, claro, porque la experiencia fue incontestable la que tuve. Digo, vamos a tratar de posicionarnos y de perseguir que las cosas se hagan bien en Canarias, porque hay una oportunidad muy importante aquí detrás.
¿Consideras que se está haciendo bien en esta materia? Aquí en Gran Canaria sí, pero ya vamos a hablar un poquito más del archipiélago. ¿Hablan otros compañeros, por ejemplo, con ustedes, o otras asociaciones? Hablaban de la Asociación de Usuarios de Coches Eléctricos. ¿Es aquí la pionera?
Se están empezando a mirar en Gran Canaria desde las otras islas. De nuevo, vale, hay que reconocer la buena labor del Consejo Insular de Energía de Gran Canaria, proyecto en el cual hemos tenido oportunidad de participar tanto para la ejecución, con nuestros socios estratégicos de Technic, hemos podido participar tanto para poner todos los puntos de recarga como para después gestionar y mantener la red, que es otro desafío y es otro punto importante. No basta con poner un punto de recarga, sino cómo se gestiona, cómo se mantiene, cómo interactúa el usuario con ese punto de recarga, ¿no? Y que esté disponible, que sea fiable, que esté operativo las 24 horas del día.
Los puntos de recarga, además, hay que destacar, como bien apuntábamos, que aquí en Gran Canaria tenemos la suerte de tener muchísimos y de que se apueste, ¿no? ¿Qué problemas se encuentran a la hora de precisamente instalar un punto de recarga, por ejemplo? Se me pone ahora mismo en mente, en el centro de la isla, o en Tasarte, imagínese. ¿Cómo lo podemos hacer?
Como decía antes, hay puntos de recarga en todos los puntos de la isla, sin ir más lejos, aunque está mal traído. yendo lejos, nos podemos ir al Roque Ventaiga, que es uno de los emplazamientos donde el Consejo Nacional de Energía ha puesto uno de los últimos cargadores de la red. Vale. Y efectivamente estamos muy lejos. Y está vinculado a la instalación del centro de interpretación de Roque Ventaiga, que esa instalación es autónoma, autosuficiente, con paneles solares fotovoltaicos, y ese punto de recarga está alimentado con energía 100% renovable. Sí. Con lo cual podemos llegar hasta Roque Ventaiga, que yo creo que ya está suficientemente lejos, y llegar ahí, conectar nuestro vehículo a un punto de recarga que hay, que está visible en la aplicación móvil del Cabildo, y llevar a cabo una recarga con energía gratuita. Y entonces estaremos recorriendo a la vuelta kilómetros con emisiones cero reales asociadas a nuestro desplazamiento.
Es que lo dices así de una manera tan, tan fácil, pero es que es real.
Claro.
Es real, o sea, tengo que cambiar un poco en la perspectiva, ¿no?
He tenido ocasión alguna vez defendiendo la movilidad eléctrica, sobre todo en entornos como Gran Canaria, que creo, y lo he dicho ya públicamente, que desde que se inventó el barco a vela, no ha habido ningún otro sistema de transporte que realmente te permita trasladarte con emisiones cero asociadas. ¿Vale? Si recargamos nuestro vehículo con energía solar fotovoltaica, que muchos usuarios de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos tienen en su casa autoconsumo, y aprovechan los excedentes para cargar su vehículo eléctrico. Y se están desplazando con cero emisiones. No, pero es que en Juan Grande se genera electricidad y contamina más o menos. Es que en Ginamar los grupos obsoletos, y ahora estamos hablando de la precariedad de nuestro grupo de generación eléctrica en las islas, que puede ser un problema.
Sí, se está hablando muchísimo, además.
Pero también tenemos cada vez mayor penetración de energías renovables, y además, pues, sistemas técnicos nos permiten tener fiabilidad.
Quizás no es lo más rápido que nos gustaría. Es decir, quizás hay trabas que no dejan que se expanda con mayor rapidez, o se hace en el momento que se tiene que hacer y de manera correcta.
La mayor traba que nos encontramos, y para eso estamos en foros como este, ¿no?, como esta oportunidad que me está brindando, es la información.
Claro.
Cuando al promotor se le logra convencer, cuando el promotor se adentra en el mundo de movilidad eléctrica y comprende cómo funciona y que es menos complicado de lo que realmente pueda parecer desde lejos, entonces es cuando ya se da el pistoletazo de salida para poder desplegar la infraestructura. Efectivamente aparecen otros problemas, como puede ser encontrar la potencia suficiente, dependiendo si vas a poner un punto de recarga de poca potencia o de muy alta potencia, pues habrá que pedirle a la compañía distribuidora, aquí tenemos el monopolio natural de distribución de redes digitales, bueno, habrá que pedirles, por favor, dame potencia suficiente para yo aquí poner un pepino de cargador, que esto va a ser muy rápido.
Claro.
Uf, pues cuidado que mis redes van justitas. Entonces empieza pues toda una suerte de estudio de condiciones económicas.
También es networking, el hablar.
Pero lo cierto es que, al menos mi experiencia en Canarias, dentro de lo malo, poner puntos de recarga, al final son instalaciones eléctricas, sí, no va mucho peor que cualquier otro tipo de instalación eléctrica en la calle. Así que tampoco está tan mal.
La empresa se llama I Can Charge, que significa puedo recargar. La verdad que es bastante buen eslogan, ¿no?
Y lo que no sabes es que juega con el juego de palabras del ICANN de Islas Canarias, ¿vale? Hay un poco el romanticismo de mantenernos vinculados a la tierra, ¿vale? Islas Canarias Charge, pues I Can Charge, para el que tenga ese conocimiento de inglés.
Arturo Langlington, quería preguntarte, ¿es necesario realizar este tipo de ferias? ¿Se tienen que hacer más a lo largo de todo el año?
Creo que he visto el gran éxito que está teniendo, pues sí, ¿no? Parece que el público está viniendo y fluyendo con mucho interés, y no está de más acercar estas tecnologías que siguen siendo disruptivas, aunque ya están, son solventes y están aceptadas, pero todavía para mucha parte de la población sigue siendo disruptiva, y acercarla y que vean que no son naves espaciales.
Y sobre todo también apostar, ¿no? Pues como lo ha hecho también la comunidad del sureste, y apostar por estas energías renovables y sobre todo por esos vehículos eléctricos, que sin duda alguna va a ser el futuro.
De hecho, la mancomunidad, antes de la experiencia del Cabildo Insular de Gran Canaria, ya fue la mancomunidad que hace muchos años hizo el primer proyecto de poner puntos de recarga en cada uno de los tres municipios que lo conforman, y además de adquirir vehículos eléctricos para parques móviles municipales y servicios oficiales.
Esto parece que va a ir subiendo, esa tendencia, esperemos que sí, y sobre todo hacer un llamamiento para que se amplíen esos foros, ¿no? De debate y de investigación y de estudio, y sobre todo de información, que es muy importante sobre todo para el ámbito en el que trabaja. Arturo Langlington, un placer.
Muchas gracias a ti, Carla. Hasta luego.
Buen día. Pueden imaginar en esta plaza de la Candelaria lo que estoy haciendo ahora mismo. Estoy probé sumísimo, un zumo de sumísimo, buenísimo la verdad, pero es que no se pueden perder la kombucha con X que me estoy tomando ahora. Isaac Bernal, gerente de kombucha, buenísimo, la verdad, está espectacular. ¿De qué me lo trajiste?
Creo que es maracuyá, ¿no? La que le dio la compañera. Sí,
pues está espectacular. ¿Qué tal? ¿Cómo estás viviendo este día?
Bueno, buenos días antes que nada, ¿no? Y gracias por este ratito. Y bueno, este día se está viviendo con la misma ilusión que prácticamente hace un año, que fue mi primera feria de kilómetro cero aquí en Ingenio.
¡Ah, qué maravilla!
Sí, estamos de casi aniversario. Y muy bien, muy contento, muy feliz. Y muy agradecido de poder compartir con el resto de la gente qué es el producto y en esta maravillosa feria que nos da esta opción, ¿no?
Para quien nos está escuchando y diga, pero esta de qué habla, ¿no? ¿Qué es el kombucha? Pues exactamente, Isaac, ¿qué es la kombucha?
Bueno, la kombucha es una bebida fermentada que se hace con agua, té y azúcar, ¿vale? Se deja fermentar con una colonia bacteriana de bacterias y levaduras, que lo que hacen estos bichitos es comerse el azúcar y el tanino del té, por lo que deja de ser una bebida azucarada y pasa a ser una bebida con gas, sin alcohol y saludable, ¿vale? Porque es una bebida probiótica, prebiótica, diurética, reguladora de tensión, la puede tomar la gente diabética, es una alternativa brutal a los refrescos o estas bebidas que no son tan saludables, y bueno, una alternativa que lleva desde el 700 antes de Cristo, o sea que es más antiguo que el sol, ¿no? Y ahora está en un auge muy grande, ¿vale? Porque hay un movimiento saludable grande, y lo bueno que tiene es que aquí en Canarias hay muchas marcas, ¿vale? No voy a nombrar a ninguna, solamente la mía.
Que hombre, por supuesto.
Y que bueno, que todas vienen de fuera de la isla, que todas están producidas de una forma industrial, ¿vale? Y que ninguna está hecha de forma artesanal.
Como la de ustedes.
Local y con producto de aquí, ¿vale?
Que al final esa yo creo que es el mejor escaparate.
Sí, además ha sido un escaparate brutal porque yo no he tenido que llamar a la puerta de nadie para vender el producto.
Qué maravilloso, sino hombre, que ha sido al revés, a ver, ¿no? Tengo que decirlo, está espectacular. Y además se nota que el producto está hecho aquí y se está consumiendo lo local, porque al final de eso se trata, ¿no? De ayudarnos unos a otros y sobre todo de consumir pues este producto. Con mucha, estamos en el segundo aniversario de la estancia aquí. Nada, en 20 segundos, ¿animamos a los oyentes a que vengan?
Por supuesto que sí, no solamente a probar la kombucha, sino que está todo el mundo invitado a pasar por aquí, por esta maravillosa plaza que hace un día espectacular, la Plaza de la Candelaria, aquí en Ingenio, donde la feria estará desde las 9 de la mañana de hoy hasta las 2, y mañana, domingo, día 1, el mismo horario de 9 de la mañana a 2. Que no solamente kombucha, que hay queso, sí, hay vino,
bueno,
hay un catálogo de productos de aquí que es una maravilla, ¿no? Que se pueden acompañar con kombucha siempre.
Hombre, siempre con kombucha, porque siempre. Además es muy saludable, ya lo has expuesto, sí, y sobre sí. Todo lo que estamos hablando hoy es producto local y hay que consumir local, y la verdad que darles la enhorabuena a todos ustedes por estar aquí hoy y exponerlo y sobre todo acercarnos lo que ustedes hacen, ese trabajo que es muy laborioso, que se plasme de esta manera aquí. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un saludo, buen día.
Gracias.
Y a todos ustedes, los oyentes que llevan desde las 11 de la mañana escuchándonos, espero haberles animado a que vengan aquí a Ingenio, a la Plaza de la Candelaria, a esta feria de kilómetro cero para consumir este producto local. Se van a encontrar muchísimas sorpresas, ya lo hemos hablado, y también la Feria del Sol. Así que ya saben, hoy y mañana vengan para acá, porque sin duda alguna les va a sorprender y además van a apostar por lo más nuestro, nuestros productos. Que tengan un buen día. Feliz sábado.
¿Escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.